En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Pues después de los dos partidos de Liga que se han adelantado para esta semana de diciembre, el Barça ha recuperado la ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid, eso sí, el Madrid con un partido menos. Ha caído el equipo de Ancelotti, es la 5ª derrota de lo que llevamos de temporada, sumando las dos competiciones. Ha caído, como digo, en San Mamés frente al Athletic, 2-1. Han marcado Berenguer y Guruceta los goles del Athletic, primero en un error de Courtois, segundo en un error de Valverde, dos errores importantes, que han favorecido claramente los goles del Athletic. Y en el Real Madrid ha marcado Bellingham después de un disparo cruzado desde fuera del área en el rechace de Mbappé. Mbappé es el gran protagonista, una vez más, porque ha estado mal en el partido, salvo esa acción que ha propiciado el gol de Bellingham, y porque ha vuelto a fallar un penalti. Con 1-0 en el marcador, Mbappé ha fallado lo que habría sido el gol del empate. Esta temporada Mbappé ha tirado 5 penaltis, ha metido 3, pero ha fallado los 2 últimos. Y en 2 escenarios importantes, en Anfield y en San Mamés. Así que se habla mucho, evidentemente, de cómo es la vida de Mbappé en el Real Madrid y de cómo es este Real Madrid de Carlo Ancelotti esta temporada, que en cuanto tiene un partido con exigencia, cuando afronta un partido con curvas, casi siempre se la pega. Este año el Real Madrid es verdad que tiene ausencias muy importantes, pero no está solucionando los problemas en partidos que de verdad miden el nivel de un equipo como es el Real Madrid. Hoy, insisto, sonaba a partido complicado y otra vez el Real Madrid ha perdido. Sonaba a que Mbappé tenía que coger la responsabilidad del grupo y otra vez Mbappé no ha cogido la responsabilidad del grupo. Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre Mbappé después del partido.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. No, seguramente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puede hacer mejor, obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor.
Está trabajando para hacerlo mejor. Sobre el partido, ahora hablaremos ampliamente de las decisiones de Ancelotti, de cómo está este Real Madrid. Sobre el partido, lo que dice Ancelotti es que para él era un partido de empate.
Yo creo que el partido ha sido igualado. El Athletic Club es un equipo, sobre todo en casa, un rival muy peligroso. Creo que hemos competido, luchado. El partido creo que era un empate. Seguimos en la pelea, en la lucha. Obviamente podríamos sacar un resultado mejor, pero estamos ahí. Tenemos que pensar, porque viene pronto el próximo partido de sábado.
El Athletic, por supuesto, muy bien con Valverde. Otro partidazo del Athletic en San Mamés. Está en puestos de Liga de Campeones. Ahora estamos allí porque tenemos fútbol en directo. Segunda ronda de la Copa del Rey, con 3 partidos que están en la prórroga y algunos con equipos de primera. Por ejemplo, el Girona, que está jugando en Logroño frente a la Unión Deportiva Logroñés. ¿Cómo está el partido, Chema Jodra? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Minuto 116 de partido, empate a 0, jugando con 10 la Unión Deportiva Logroñés. La anécdota, entre comillas, es que en el minuto 100, con un golpe fortuito con Estuani, se lesionaba con un golpe en la cabeza el guardameta blanquirrojo Quique Royo. Había realizado ya Sergio Rodríguez todos los cambios y se ha tenido que poner en la portería Paul Arnau, quizá recordando a su difunto padre, en la portería desde hace ya muchos minutos y sin encajar ni un solo gol. Minuto 117 de este partido, Todo hace pensar que vamos a ir a los penaltis. Vamos a ver. Unión Deportiva Logroñés 0, Girona 0.
Pues a ver si hay penaltis o no y a ver qué sucede en el otro partido que está en la prórroga con un equipo de primera, que es el Estepona Leganés. Emilio Guerrero, hola Emilio, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. Pues estamos ya en el minuto 12 de la segunda parte de la prórroga. Ojo a la contra del Leganés. Se va Óscar abriendo para Haller, interior del área. Está solo Diego, el centro. Finalmente a las manos de Liceras. Te tengo que contar que el marcador va empate a 2, que el Leganés está jugando toda la segunda parte de la prórroga con un hombre menos porque Dani Raba también se ha lesionado en la última acción de la primera parte de la prórroga. Ya había agotado los cambios Borja Jiménez, así que está jugando con uno más el conjunto del Estepona. Estamos ya en el minuto 13 de esta segunda parte de la prórroga. Si nada lo remedia, también en Estepona iremos a los penaltis.
Y en prórroga también tenemos el Zamora-Tenerife. Ahí está Ángel García. Que no es...
Por fin un Ángel García
aquí
bueno.
Aquí estamos, Juanma, ¿qué tal? Muy buena.
No, tú no. Ah, no. ¿Qué me dices, Paco?
Que por fin un Ángel García bueno. Vale. Creo que están en los penaltis, ¿no?
Están en los penaltis ya. Ángel, muy buenas.
El otro Ángel García, ¿qué tal? Muy el buenas bueno. noches ya. Estamos en los penaltis. Tres penaltis cada equipo llevan ya. Dos ha fallado el Zamora, uno ha fallado el Tenerife. 2-1 para el Tenerife. Cuarto penalti para Quique Márquez. Lo tira afuera. Se acaba esta... Bueno, yo lo había sacado ya, ¿no? Es decir... Tiene que marcar uno el Tenerife. Ha fallado 3 penaltis de 4. Joder. El Zamora Club de Fútbol. Le quedan 2 al Tenerife. Si mete uno de los dos, estará en la siguiente ronda. Estuvo mejor el Zamora en la segunda parte. Acabó con uno más el Zamora por expulsión de un futbolista del Club Deportivo Tenerife en la segunda parte de la prórroga. Pegó 2 larguerazos el Zamora, pero en los penaltis al final la calidad se impone. Insisto, tanda de penaltis, 4 lanzados por el Zamora, 3 fallados, tan solo 1 anotado.
Está lleno de papés el Zamora.
Sí, sí, sí. Y el Tenerife, bueno, pues ha tirado 3, ha marcado 2 y va con el cuarto penalti a intentar cerrar esta tanda de penaltis y a intentar pasar de ronda. No le va bien en la liga, pero el Tenerife que puede pasar de ronda si marca este penalti. Diego Altuve en portería, ex de la fábrica del Real Madrid, coge carrera, el jugador tiene el peño, marca por la cuadra, se acaba el partido en el Ruta de la Plata, final después del 0-0 de los 90 minutos, de los 120 minutos en la tanda de penaltis, 3 para el Club Deportivo Tenerife, 1 para el Zamora. Se despide el Zamora de la Copa del Rey del Torneo del Cao, avanza ronda, no está bien en Liga, pero estará otra ronda más en Copa, el Club Deportivo Tenerife.
Me sale a llamarte Angelito, gracias Angelito, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Ha pasado el Tenerife, elimina al Zamora. Del resto, lo más destacado es que el Villarreal ha perdido en Pontevedra contra un equipo de segunda ref. Pontevedra 1, Villarreal 0. Eliminado, por tanto, el equipo de Marcelino García Toral. Ha ganado el Valencia, 1-3 al Egea. El Racing, como siempre, le ha ganado 1-0 al Sporting. ¿Qué?
No, 6 de 6. Los 6 últimos partidos del Racing al Sporting nos hemos ganado.
Muy, pues mira. Pues
cuando queráis volvemos a jugar, ¿eh?
Enhorabuena. Ourense 1, Deportivo 0.
Tírale algo.
Cultural Leonesa 1.
A la Morena no lo hacían eso.
No. He estado hoy con José Ramón y ha cambiado mucho las cosas.
¿Onda?
Sí, a ver si vuelven los tiempos de aquellos y vuelve a ver lo que había. Cultural Leonesa 1, Almería 2, Cádiz 0, Eldense 1, Unionistas 2, Rayo 3, San Andreu 1, Betis 3 y Nastic 0, Huesca 1. Son los resultados y los dos partidos que tenemos en la prórroga que iremos contando en cuanto lleguen a los penaltis. Tenemos por delante una grandísima noche de radio, tenemos que contar muchas noticias, minuto de juego y resultado en las elecciones a la Federación Española de Fútbol.
Que tenemos, Juanma, el acta caliente que se acaba de cerrar ahora mismo de la Comisión Electoral que proclama de manera oficial y definitiva a 3 candidatos para ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol el próximo 16 de diciembre. Rafael Louzán, Sergio Merchán y Salvador Gomar. Melchor, Gaspar y Baltasar van, uno de los 3, a ser presidentes de la Federación Española de Fútbol.
Perfecto. Acaba de escribir Mbappé en sus redes sociales. ¿Qué dice, Ángel?
En Instagram. Lo dice en inglés. Mal resultado. Un gran error en un partido donde cada detalle cuenta. Asumo totalmente la responsabilidad. Un momento difícil, pero es el mejor momento para cambiar la situación y demostrar quién soy.
Bueno, pues es un mensaje un poco así como de libro de autoayuda y que se aplica a Kylian Mbappé después de la derrota del Real Madrid. Hemos tenido Premier League, ha ganado el City, esa es la noticia. 3-0 al Nottingham, ha ganado el Arsenal, 2-0 al United. ha empatado el líder, el Liverpool. Newcastle 3, Liverpool 3. El Southampton ha perdido 1-5 con el Chelsea. Y Aston Villa 3, Brentford 1. Por cierto, Elías Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver Lopetegui, que ayer perdió con
sí,
el West Ham.
Sí, situación delicada, pero bueno, a ver si la aguantan hasta el lunes contra el Wolves, su equipo.
Vale.
Pero tiró 20 veces a puerta.
Tiró, vamos, mereció ganar 1-5 y acabó perdiendo 3-1. No se puede tener más oportunidades y más mala suerte.
A ver qué es lo que sucede de aquí a que llegue el parón navideño. Por cierto, foto del Mundial 2030. Leo, sí. España ha obtenido la peor calificación de los tres países organizadores en el informe realizado por FIFA. O sea, que suspendemos en el...
Luego te amplío, porque esto es el marco jurídico en el que nos enfrentamos a Marruecos. No disponemos de los estadios de los clubes, por ejemplo, que son propiedad de ellos, Bernabéu, Nuevo Camp Nou, porque la FIFA requiere que un mes antes sean de la FIFA. Y claro, ¿quién paga eso? Porque ¿quién paga que el Museo del Bernabéu esté cerrado? ¿Quién paga que no se puedan hacer cosas en San Mamés?
Sí, pero esto se sabía desde el minuto uno.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que los campos de Marruecos están a disposición de la FIFA, los de España no. También hay temas de hoteles y todo eso que luego te amplío, pero la semana que viene, Juanma, el miércoles...
¿Tiene mejores hoteles Marruecos que España?
No, pero la FIFA, te lo tengo que contar todo ahora, la FIFA quiere cuánto van a costar los hoteles, las tarifas cerradas... ¡Ya!
Sí.
Y los hoteles dicen que se peine la FIFA. Sí. Que a seis años no te van a decir,
sí.
No te van a cerrar los hoteles. Y AENA también la quieren. Y AENA claro. Es el 51% del gobierno. Estamos en un país donde
está,
las competencias...
Iberia está, que no sabe los precios que vamos a tener en Semana Santa y la FIFA quiere que le digan cuánto va a costar ir de Valencia a Madrid en 2030.
Pero es que vives en un país donde las competencias son una del gobierno, otra de las comunidades autónomas, otra de los ayuntamientos y otras privadas. Y en Marruecos no ocurre eso.
Y otra de... Dime...
Y nada, decirte que la semana que viene, el día 11, es el Congreso de la FIFA. Ahí los 211 miembros van a votar que el Mundial 2030 es en España, Portugal y Marruecos. 2034, Arabia Saudí. Tenemos 20 sedes. Podrían caerse dos. De las 20, dos.
¿Dos españolas?
No.
Ah.
De todas, España tiene 11, Marruecos 6 y Portugal 3. De esas 20, lo normal, me dicen, es que se caigan dos. Lo lógico sería una de España y otra de Marruecos. La de España sería Riazor. A Coruña se quedaría sin Mundial.
Otra de las noticias del
día,
Dazón...
Si manda Luzán, igual...
Dazón, eso te iba a decir, ya veremos. Dazón ofrecerá el Mundial de Clubes de este verano de manera gratuita. De manera gratuita. O sea, no hace falta...
La pasta la pone Arabia, ¿eh?
Te haces un login en Dazón.
Toda.
Ha pagado Dazón 1.000 millones de euros, al parecer, en todo el mundo
todo
para
el mundo.
Tener los derechos de...
Pero puede ir revendiendo en los mercados... Local, claro. Digo local, no es en Murcia, quiero decir, en Alemania Dazón puede revender, he leído.
Sí, y bueno, y aquí, en España.
Sí, pero aquí ya se ha comprometido a darlo gratis.
Sí, pero bueno, pues por ejemplo, a lo mejor los abonados de Movistar, como tienen Dazón incluido, ahí lo
como ven. No es de interés general, o sea, tampoco lo tiene
que
ver
no tengo
en español.
Bueno, ya veremos. Todo esto, ¿hay penaltis o no hay penaltis? Veamos primero hasta Estepona, Emilio.
Sí, Juanma, va a haber penaltis. La tuvo Juan Cruz prácticamente en el último segundo con todo a favor. Finalmente su disparo se fue fuera. Hay penaltis aquí en Estepona. Recordamos, tras terminar el tiempo reglamentario y la prórroga, empate a dos. Se está produciendo ahora el sorteo de campos. Este campo es pequeñito, tiene unas 3.000 espectadores. En una portería no hay fondo, en la otra sí. Vamos a ver dónde se lanzan los penaltis.
Si lo lanzan donde no hay público, o sea, hay que ser muy puñeteros, ¿eh? O sea, vamos a ir a la portería donde no hay nadie a lanzarlos.
Claro, depende de lo que pida
sí,
Leganés, ¿no?
De lo que pida, claro, claro. Chema, ¿y en Logroño?
Pues vamos a empezar, están sorteando ahora las porterías, se van al fondo sur. Y ahí está Paul Arnau, que como te decía antes, emulando a su difunto padre, portero del Barça, pues ha tenido que coger los guantes y va a ser el encargado de intentar la machada en el conjunto blanquirrojo.
Perfecto, pues ahora les contamos cómo va esta tanda de penaltis. Está en este partidazo de COPE Paco González, está Elías Israel, está Fouto, está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Muy buenas. Está Cañizares. Hola, Cañete. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está el otro Roberto, Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Y está Ciro López.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿qué pasa, Ciro?
Ciro,
no,
pasa.
Nada.
La verdad.
Es que al final me voy a morir de razón, Cañete. Al final me voy a morir de razón. No, pues lo que oyes. Lo que oyes. ¿Qué le vamos a hacer? Nada. Pa'lante.
¿Estás muy, muy cabreado?
Es que ya no sé si es que cabrearme, o sea, es que ya que mal, si es que es lo mismo de siempre, o sea, es que es lo de toda la temporada, o sea, es que es lo de toda la temporada. Entonces ya llega un momento que ni sufres ni casi ni padeces ya. Dices, bueno, pues nada, pues supongo que el Madrid asume que este año pues se puede no ganar nada. Bueno, pues ya está para adelante, sigamos así. O sea, es que, no sé, igual hay que esperar a que pierdan la Supercopa, a que pierdan sí. contra la Atalanta, a que pierdan la Intercontinental, no lo sé.
Si se han dejado la vida en el partido.
Por eso digo, pero si es que no me estoy metiendo con el equipo.
Espera, que ahora
con los jugadores, que
ahora,
no juega nada, Cañete.
Ahora analizamos.
Si es que de verdad no
voy
juega nada.
Voy a preguntarle
nada.
A Miguel Ángel Díaz, Miguelito, a ver si hay alguna noticia en la salida del Real Madrid desde... No está Miguelito. Está Peña en el estadio. Hola, José Ángel, muy buenas. Peña.
Hola. Sí, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Athletic...
Dime.
Contento. Estaba, sí. ¿Qué estabas haciendo?
No, estaba escuchando la Julen Aguirrezabala.
Ah, vale.
Ofreciendo un canutazo, sí, me estaba apartando un poco para no molestar.
Vale, perfecto. Que todo muy bien, ¿no?, en el Athletic.
Sí. El equipo sigue de dulce, se afianza en la zona Champions, son ya 10 partidos oficiales sin perder, 3 victorias consecutivas en Liga, se rompe una racha de una década sin ganar en Liga al Real Madrid en casa, en Europa, como decíamos ayer. ¿Eh?
No, en casa y fuera.
Sí, pero vamos, me refiero que ahora aquí se ha conseguido lo que consiguió hace una década Ernesto Valverde en la UEFA Europa League, también comandando la clasificación. Es el momento, y encima el domingo viene el Villarreal, rival directo hoy por hoy en esa lucha por los puestos europeos, así que poco más se puede pedir. Pedía además Ernesto Valverde pues disfrutar, porque Ancelotti ha dicho que para él ha sido un partido de empate. Ernesto ha dicho que pocos partidos de empate se le ganan al Real Madrid, y que ya que lo han hecho ellos, pues que les dejen disfrutar. Vamos a ver si os parece, en unos minutos, si podemos hablar con uno de los protagonistas, ¿vale?, del partido, Julen Aguirrezabala, que ha parado el penalti a Mbappé.
Vale, pues tienes la línea abierta por cualquier...
Me acaban de explicar lo de Dazón. Es que el fondo saudí PIF, vamos, el gobierno saudí, ha comprado el 15% de Dazón. Esto no ha trascendido, pero es eso. Y ese pastón lo utilizan para comprar el Mundial.
Vale. Enseguida, ¿qué dices, Ángel?
¿Ha parado un penalti el portero jugador?
¿Arnau? ¿Pol Arnau?
No, es otro partido, creo.
Ah, ¿qué dices? Es que, ¿qué me estás diciendo?
Es el Logroñés Girona.
Dice.
Ángelito, centrado un poco.
Ha parado un penalti, pero pensé que era...
¿Ha parado un penalti? Jugador. Vale, perfecto. Voy a preguntaros por Mbappé. Luego hablamos del Real Madrid. Antes de Mbappé, que es la gran noticia. La gran noticia de los últimos días en el Real Madrid. No hay un solo síntoma de recuperación en cualquier jugada de las que pueda emprender Mbappé en los partidos. O sea, no es ya el penalti, que también, por supuesto. Es verle jugar. ¿Sois pesimistas con Mbappé?
Yo creo que reventará, pero va a tardar. Lo digo muy rápido. ¿Veis por qué no quería que tirara el penalti el otro día? Todo el mundo, no, tiene que tirar. No, porque si lo falla, el debate todavía más, la sandía crece más todavía. Segunda, había gente que pensaba, en la izquierda jugará mucho mejor, es su sitio de toda la vida. Bueno, le pasa a Marcos 50 goles jugando por el centro. Pues en la izquierda, aunque es elegante, es bonito, nada que ver con el peligro que genera Vinicius, incluso en esta temporada en la que Vinicius solo ha estado espectacular un día, que es el día del Dortmund. Tercero, creo que a Mbappé le vendría bien tener un 9, alguien que le liberara de centrales, porque a casi cualquier jugada le esperan 3. Y es muy difícil también para él. Y luego yo creo que hay algo de brujería, el Caleifi le hace vudú o algo así, porque es que ya no es solo que falle los penaltis, que lo ha tirado mal, como el otro día, sin amagar, sin fuerza, sin colocación. Es que la que ha fallado antes, la ha golpeado como golpeaba el primer Vinicius que decíamos.
La que da de interior en lugar de dar con empeine, sí, que es una cosa muy rara, muy rara. Sí.
O sea, es que no parece que tenga la clase que tenía.
Bueno, pero luego, yo por ser un poco optimista, luego ha generado el primer gol, porque el primer gol es una jugada que no está pasando nada, con un lanzamiento extraordinario y que no es capaz de sujetar Julen y aprovecha Bellingham. Yo, mientras tenga actitud, no estoy preocupado. Lo que sí es verdad que en el lance de los penaltis no se pueden tirar tan tiernos los penaltis, porque si el portero te adivina a media altura y flojo, pues...
Es que ni es ni media altura, Cañete. Si fuera a media altura, no lo para el portero. Es que es a un palmo del césped, casi. O sea, sí, es que no es ni a media altura.
Enseñando mucho cómo lo...
Está tirando los penaltis de una forma con mucha desconfianza, y eso sí que no lo entiendo, porque eso no es normal. Luego tiene un problema grave, y lo ha dicho Paco muy bien. Es que le esperan 3 tíos siempre. Y irse de 3 tíos es muy difícil, ¿eh? es muy difícil para cualquier futbolista, tiene una vigilancia exhaustiva, pero bueno, tendré que empezar a convivir con ella.
Yo lo explico porque te llamas Kylian Mbappé, te han estado esperando 7 años, has disparado las expectativas como pocos jugadores en la historia del Madrid, y cuando has llegado al vestuario rodeado de compañeros que tienen más Champions que tú, has venido solo a sumar, y alguien como Mbappé tiene que venir a multiplicar. Cuando vienes solo a sumar, estás mucho más cerca de restar, y yo creo que este Mbappé está restando. Yo soy de los que cree fervientemente que va a volver el gran Mbappé, pero no sé cuánto le va a costar, no sé cuánto va a durar, y que esto es inversamente proporcional a lo que pasó con Bellingham. Pues esperaba tanto y fue una eclosión brutal, y Mbappé, que estaba disparadísima en las expectativas, pues está inversamente muy por debajo del nivel que se le...
Yo creo que es la primera vez que por la cabeza de Kylian Mbappé pasa la pregunta de decir, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Yo soy el número uno del mundo como era, porque más allá del penalti que ha fallado, ha errado una ocasión, acuérdate, esa que ha tenido una acción que la ha golpeado horrible. Y luego sí que es cierto que el momento que vive el Real Madrid tampoco le ayuda a Mbappé.
Claro.
Mbappé tampoco tiene lanzadores, tampoco tiene jugadores que combinen, y luego ha dicho, me parece que Cañizares o Siro, no sé quién ha dicho, que cada vez que recibe el balón hay un tío que le marca y otro que le hace la ayuda. Pero yo de verdad creo que este tío no puede quedarse siempre así. Piensa que ha fallado ya 2 penaltis y creo que le llevan anulados 6 goles en lo que va de temporada.
Creo que son cinco.
O 5, sí. Vale. Pero pues yo creo que es imposible que este tío continúe la mala racha. Ahora, que como dice Paco, no sé si habrá embrujos o habrá ajos palantados detrás de la portería, pero que este no es el Mbappé reconocible, porque yo no sé si está nervioso, que me parece increíble que un futbolista como él esté nervioso, pero la sensación que da es que le falta confianza.
Hombre, que le falta, es que yo os digo lo que le pasa a Mbappé, le pasa al Madrid. O sea, este es un tío que ha tirado penaltis en finales de mundiales,
sí, sí.
Que no se te ocurre ningún partido más importante. No hay partido más importante. Bueno, pues aquí lo está tirando acojonadillo, la verdad. Y le pasa al Madrid. Le está pasando la ansiedad por querer demostrar todo lo que...
Paco, en la final del Mundial tiró 3 penaltis, ¿eh?
Que metió los 3.
Y se peleó
con Neymar para tirar uno. O sea, es un tío que esa suerte o la dominaba o él creía que la dominaba. Ha caído en el primer tiempo de Bilbao en 21 fuera de juego. No sé si ha caído luego en más, ¿eh? Que es... uno más que en toda la temporada pasada con el Paris Saint-Germain, cuando jugaba de 9 en el Paris Saint-Germain. Es decir, sí. Más todavía al límite de la defensa.
Es el segundo jugador de las grandes ligas que más fueras de juego tiene. Solo por delante está Moise Kean.
Que refleja que o no se entera, no está bien establecida la conexión con los pasadores. Es decir,
es que ahí puede influir.
Puede ser, o una ansiedad por... pásamela que me voy, que estoy solo.
Pero
solo.
Yo no estoy de acuerdo con Lama ni con esto de que si juega mal el equipo. Hoy ha tenido 2, el penalti y otra que tiene para meter gol. Que Mbappé en el PSG daba igual que jugase bien, malo o regular, las metía.
Y sabes dónde
es que estamos diciendo que le esperan 3 y cuánto le esperaban cuando jugaba con el PSG.
Un segundo. Ahora seguimos hablando. Es que ha caído otro equipo de primera en la Copa, en Logroño, Chema.
Terminaron los penaltis, venció el Logroñés 4-3. Arnau paró a Abel Ruiz al Girona. Falló Estuani, que tiró al palo. Y acertó en 4 ocasiones el conjunto blanquirrojo, que estará en el bombo y pasa a la siguiente eliminatoria.
Gracias, Chema. Un abrazo. Eliminado por tanto, Girona.
El no portero para una.
Sí,
claro.
No,
y otro al palo que ha tirado Stuani, que por cierto, ha dado en el larguero y es posible que haya botado dentro.
Parece que ha entrado.
Sí.
Pero no nos han enseñado la imagen paralela a la portería y el asistente está pegado a la portería.
Sí. ¿Y en Estepona qué ha pasado, Emilio?
Pues que ha ganado el Leganés, ha anotado los 5 penaltis, el último lo ha tirado Juan Cruz, engañó a Liceras, el Estepona en el segundo penalti lo falló Dago, así que finalmente 5-4 se han puesto en la tanda de penaltis el Leganés, que espera ya rival en la siguiente ronda de la Copa del Rey. Honores para Estepona, que ha caído de pie.
Gracias, Emilio, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, pues tanto, desde que hemos empezado el partidazo, se han clasificado para la siguiente ronda de la Copa el Tenerife, la Unión Deportiva Logroñés y el Leganés.
Vaya cante del Villarreal. y del Girona, pero del Villarreal más.
Sí. Uh-huh. Bueno, sí, Girona, hasta le, al Girona sí. Entiendo que la gente, la afición del Girona esté dolida, pero hasta le va bien, ¿eh?
Sí. Sí, o sea, no,
con lo que tiene ahora mismo en la Champions, que todavía estábamos hablando de la Liga, ¿cómo está?
Estábamos hablando de Mbappé. ¿Quién estaba hablando?
Yo iba a hablar. Sí. Yo soy de los que tiene fe todavía en Mbappé, creo en él. Creo que se pues va todavía a ver al mejor Mbappé. Sí, todavía, porque esperaba mucho más. Antes
si tenemos
inicio
un montón de gente.
No, claro, creo que va a explotar de un momento a otro la mejor versión de Mbappé. Pero no justifico los argumentos que decía Paco, que juega a la izquierda y no está al mejor nivel. No, es que Mbappé para mí no juega a la izquierda. Es que hoy le he visto mucho por el centro, le veo caer a la derecha, no le veo como cuando le veíamos sí,
no
de verdad el Mbappé inicial de su carrera, que
ya
jugaba
no vale
a la izquierda.
De ponerle la izquierda que es su sitio, ¿no? También hasta
el tema es, para que juegue a la izquierda hace falta un 9.
Claro.
Y este Real Madrid está jugando sin 9, está jugando, o sea, en otro estadio grande está jugando sin una referencia ofensiva. Y eso se lo come Rodrigo y Mbappé a partes iguales. Entonces, este movimiento en el campo, tanto en el tapete de Mbappé, creo que le perjudica a la hora de la verdad. O sea, al final, si le hubiésemos pegado a la izquierda, iba a desbordar mucho más, iba a generar mucho más peligro, iba a dar más asistencias, iba a generar mucho más. Y al final es víctima de una falta de confianza que es verdad que se está nutriendo por los errores continuos. Yo soy de los que defiende que tenía que tirar. Igual que el otro día tenía que tirar, hoy tenía que coger el balón y tirar. No, no podemos esperar que hoy otra vez diese un balón, o sea, un paso atrás. Ha venido para esto.
No, el paso
¿Qué pasa?
No,
porque
ha dado 7 pasos atrás.
Sí, pero
o sea,
pero
en Liverpool la gente rajaba, ahora raja mucho más.
Pero
luego, la historia de que no lo quiso tirar el otro día contra el Getafe es una historia muy peliculera, muy bonita, de los periodistas que leéis Fontana Rosa y los mitos del sí, fútbol sudamericano y pajas mentales. No se puede permitir fallar un penalti en Mbappé. No se lo puede permitir. Si no tiene confianza, que lo tire Fran García, el que sea. Si el próximo día tira otro penalti, todos dirán, muy bien, qué huevos tiene. Y yo te diré, pues mal hecho, porque si falla otro, ya es una depresión colectiva.
A mí
ya, pero lleva dos penaltis fallados y uno no tirado. O sea, el del otro día que no quiso tirar, hoy se le puede apuntar como no falla.
Sí, hombre, claro, ¿no? Y le vas a contar también a ver que falle por ahí
yo
alguien.
Yo sí se lo cuento, los tiene que meter, Santi, los tiene que meter,
sí,
porque
vamos a ver.
Le estamos aportando una serie de problemas a los que, por ejemplo, se enfrenta Vinicius cada día. Cada día Vinicius le esperan 3 en defensa y lo supera. Cada día Vinicius juega por la izquierda y sembra el terror.
¿Cuánto tiempo lleva Vinicius en el Real Madrid?
Pero es que este tío es Mbappé, Santi, es Mbappé.
Bueno, que ya lo sé, pero
y
que esto del fútbol...
Y estamos asistiendo a un desplome de confianza como yo no he visto en el fútbol de élite, un tipo así.
Se compara
con la llegada de Zidane, nada que ver. Lo de Zidane sabía que era un ajuste, se ajustó y ya está. Y este chico está totalmente desangelado. Si estuviera en un trabajo normal, el jefe mañana decía, vete con tu mujer, con tus hijos, y dentro de una semana vuelves. Lo que pasa es que lleva 4 meses.
Es que empiezo a creer, pero es que eso debió ser lo que le dijo de Sams.
De todas formas, yo creo...
Eso que dice Roberto, parece ser que es lo que le dijo de Sams. Yo creo que de Sams algo vio para decir, mira, quédate tranquilo, que no vengas a la selección. Es que...
Pero, Juanma...
Que eres bien, que eres muy bien.
Yo creo que si pensamos que el problema del Madrid es solo Kylian Mbappé, no estamos en
No.
Yo estoy viendo a Roberto Palomar y parece que el que pierde el partido es Mbappé.
Pero es que Juanma ha acotado claramente, vamos a hablar de Mbappé.
He dicho, luego hablamos del juego de Madrid, pero primero Mbappé.
Manolo,
mira, es que me estoy acordando, una vez que se lesionó Messi o algo así, y apuntamos todos en el Barça, es el momento de Neymar. Me parece que era como que Neymar tenía que coger un poco las riendas del Barça en aquel momento.
Y lo hizo.
Y ahora que no estaba Vinicius, la gente decía, es el momento de Mbappé.
Sin duda,
que el Madrid tampoco ayuda a Mbappé. Es que Mbappé es un jugador de categoría y de sueldo para ayudar él al Madrid y no al revés.
Supuesto,
o sea, él tiene que coger las riendas del Madrid.
Te voy a dar un detalle. Con el 0-4 que le metió el Barça al Madrid, jugaban Mbappé y Vinicius,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Con el 1-3 que le metió el Milán, jugaban Mbappé y Vinicius, ¿no?
Sí.
Con el partido del Lille, jugaban Mbappé y Vinicius, ¿no? Bueno, es decir, que no es solo un problema de Mbappé.
Claro,
Vinicius,
yo lo que pregunto
es
un
problema del equipo.
Pero Mbappé tiene un problema porque ocasiones las tiene.
Mbappé, o sea, estoy diciendo que no está
el propio
bien,
día del Barça.
Pero que no podemos focalizar la derrota del Madrid en Mbappé, porque hoy Courtois ha cometido un error brutal en el primer gol,
sí, Manolo,
porque Valverde ha cometido un error brutal en el segundo gol. Entonces no podemos decir que el Madrid pierde solo por Mbappé.
No hemos dicho eso.
No.
Pero hemos dicho que en el momento de crisis de juego que tiene el Real Madrid, no hay un Mbappé salvador que esté tirando del Real Madrid.
¿Cuántos partidos ha ganado el Madrid históricamente?
Pero que el momento de crisis del Madrid,
ni bien, con un gol de Cristiano o un gol de Benzema en su año fantástico.
Sí, pero perdonadme, que en el momento de crisis del Madrid perdió 0-4 con Mbappé y Vinicius, 1-3 con Mbappé y Vinicius, 2-1 o 1-0 con el Lille, con Mbappé y Vinicius. Es decir, es que aun con todos, tampoco gana.
Ya, pero que el, no, Madrid tiene muchos el Madrid tiene muchos problemas, pero el más llamativo es Mbappé.
Hombre,
estamos hablando el más de Mbappé, llamativo. No, y para es evidente, mí no. Es evidente, Manolo, que en una que en un equipo que esté mejor, cualquier jugador se beneficia y también claro. Él se hubiera beneficiado. Y es verdad que llega en un momento donde el equipo no está bien, ¿vale? No tiene esa fortuna de llegar en un equipo que funciona a las mil maravillas. Funcionó la temporada pasada, pero este año no ha funcionado en ningún momento. De acuerdo. Hay, a mí lo más llamativo es la forma de tirar los penaltis, que parece una lágrima de jugador
tirar pero, un penalti. Pero, a ver, sí. O sea, hoy, gestualmente... Pero, dicho esto... Perdona, Santi, de lo que estás hablando. Tienes toda la razón. Gestualmente, antes de lanzar el penalti, Mbappé no mira, no está mirando a la portería. Ah. Él está todo el rato mirando a la izquierda, como ansioso para que el árbitro le dé el ok para el lanzamiento. Está esperando.
Portero.
No mira al portero.
No mira nada.
O sea, que a lo mejor siempre los ha tirado así. No lo sé porque no me he fijado. No. Pero yo le veía impaciente, no tranquilo. No era un jugador tranquilo en el punto de penalti.
Pero luego, en el juego, participa, quiere la pelota, está motivado, está permanentemente ofreciéndose. Algunas acciones son de mérito. El gol que ha hecho el Real Madrid es mérito de Mbappé, gran parte el mérito de Mbappé. Yo le veo mucho mejor de lo que le ve el resto de la gente, sin que me ponga a defender algo que es evidente y que no se puede defender, que es que el chico no está bien y no es el Mbappé que vino. Lo que pasa es que yo creo que todo es exagerado y todo también se lleva al extremo con el tema de los penaltis. 6 goles anulados. Joder, eso no es normal, eso es mala fortuna. Y la mala fortuna y la buena fortuna se persigue con trabajo y desaparece y hay momentos buenos, momentos malos.
Pero mala fortuna o lo que sea, pero es que caen fuera de juego más que nadie.
Bien, pero claro, mira, define. Ya, pero mira, primero, define bien, resulta que define bien cuando están fuera de juego. O sea, hay muchas acciones de grandes definiciones justo cuando está medio cuerpecito en fuera de juego. Es verdad que está cayendo más en fuera de juego. De acuerdo, te lo compro. Eso es algo que tiene que pensar y tiene que readaptar. Pero que yo creo, sinceramente, que esto no es un problema del calado que le estamos poniendo. Y evidentemente yo soy el primer decepcionado con el rendimiento de Mbappé porque le he visto jugar mucho mejor. No quiero defenderlo, indefendible.
Espera un segundo, que pide paso Peña desde Bilbao. Peña.
Sí, con uno de los protagonistas del partido, un hombre que ha abandonado San Mamés al grito de Julen, 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 de los más de 50.000 aficionados que han estado en la catedral. Un hombre que, bueno, ha parado el penalti a Mbappé y ha dado pues la mitad de esos 3 puntos. Por lo menos Julen Agirrezabala en sintonía del partidazo. Te escucha, Juanma.
Hola, Julen. Muy buenas.
Muy buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué se siente cuando corean tu nombre en San Mamés después de ganarle al Madrid?
Bueno, pues súper agradecido. Siempre lo he dicho. A pesar de en temporadas anteriores disputar pocos minutos, creo que estoy contento por la valoración que tiene el club, el equipo y sobre todo la afición, por supuesto, de mí. Y la verdad que súper contento por recibir ese apoyo y sabemos la importancia que tiene la afición para nosotros y muy contento de poder brindarles una noche así.
Oye, hay unas imágenes de Unai Simón celebrando cómo paras el penalti a Mbappé en el banquillo, alucinante, o sea, de ser muy buen tío, de ser muy buen compañero, o sea, con la rivalidad que tenéis siempre los porteros, pero de ser muy buen compañero.
Sí, Unai es un crack, siempre la relación... Bueno, nuestra relación siempre ha sido muy buena, a pesar de, bueno, competir por el mismo puesto, sabemos que lo importante es el equipo y bueno, contento por poder ayudar en ese sentido al equipo y la verdad que agradecido a Unai también por el apoyo y la buena relación que tenemos entre los dos.
Oye, termino, que sé que te meten prisa. ¿Tú querías que te tirara el penalti Mbappé?
Bueno, no tenía preferencias, la verdad. Al final esa decisión depende de ellos, ¿no? Del Real Madrid, de los jugadores que tienen. Sabíamos que tenían varias opciones de tiradores de penaltis, pero bueno, al final con Mbappé también habíamos visto el último penalti que le habían detenido en Anfield y sin más, hemos pensado
sí,
que...
Sí, lo mismo, te has tirado al mismo sitio.
Sí, que iba a repetir el sitio y bueno, por suerte así ha sido y lo que te digo, sobre todo contento por la victoria.
Solo una más. Estábamos hablando y lo decía Cañizares ahora. ¿Tú le has notado un poco tenso antes de lanzar el penalti a Mbappé? Que no se ha cruzado la mirada contigo en ningún momento, estaba siempre mirando hacia la izquierda. ¿Le has notado un poco tenso?
No, si te digo la verdad, no.
Igual estaba más tenso, Julio.
Igual estabas, hombre, pero tú sí. Ahí el que fusila es él, claro, sí, sí.
Sí, sí, al final él tiene la ventaja y bueno, el que había hecho el penalti era yo, ¿no? Pero, pero bueno, al final Mbappé, ya sabemos qué tipo de jugador es, un jugador de muchísima calidad y bueno, lo que te digo, parar un penalti también a un jugador así para un portero es increíble.
Julen, gracias por estar en el partidazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El cuarto portero del Athletic le para un penalti al Madrid. Después de Carmelo y Manuel Echeverría y Gorka ya la hizo. El Gorka ya se la paró a Cristiano, por cierto.
Yo lo que quiero que entendamos es que el fútbol tiene también mucho de fortuna en los momentos decisivos. Julen, que es un magnífico portero, un chico excelente, un profesional íntegro y que yo creo que es el futuro también de este país, hoy ha provocado un penalti y en el gol no ha estado bien. Sin embargo, luego ha sacado un par de balones muy buenos y ha parado un penalti. Bueno, de que gane el Athletic a que pierda el Athletic en alguna de estas jugadas, es hacer un buen partido y salir ovacionado como ha salido ovacionado San Mamés, o irte a tu casa pues pensando que con algún detalle habrías podido no errar en alguna jugada y no hacer un gol. O sea, es que el fútbol es muy de inmediatez, es muy de momentos claves en las áreas.
Sí.
Entonces, estos detalles cambian muchas veces sin que los busque ni el jugador ni el portero. Cambian porque no puede ser siempre a favor del mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y aquí lo importante es estar y lo importante es en no perder en la cabeza, como hizo Vinicius muy bien, que siguió intentándolo, que siguió confiando en sí mismo y que siguió tirando hacia adelante. Y eso Mbappé sí que se lo veo hacer. Por eso no me preocupa tanto.
Ya, lo que pasa es que pensamos que Mbappé no iba a pasar por ese proceso. O sea, que
sí, a mí me sorprende la reflexión de Santi.
Un coche de lujo y te dicen, oye, los primeros 10.000 kilómetros no va muy bien. Los primeros 10.000 kilómetros.
No tiene 17 años.
Claro.
Si venía de ser un 9,5, casi un 10 en el PSG, ¿qué nota le pones en el Madrid? Porque dice Santi, no, para mí yo no le veo tan mal. Pues yo le veo de suspenso, sinceramente. Y no pasa nada y creo que va a ser un sobresaliente.
Y él
se
verá de suspenso. Él se verá de suspenso.
Yo no estoy discutiendo que Mbappé lo esté haciendo bien o mal. Está claro que lo está haciendo mal. Creo que la situación se está agrandando mucho por esos dos penaltis. Y creo que esto es una situación de...
No solo por los penaltis. Verdad. La gente no solo habla de los penaltis, habla de las ocasiones que tiene Mbappé y del uno contra uno de Mbappé, que era la leche. Era increíble. No lo tiene. No lo está teniendo.
Si volvemos a las tertulias de inicio de temporada, hablábamos de que un Madrid que iba a arrasar, que iba a ganar 6 o 7 títulos y que Mbappé iba a marcar entre 40 y 50 goles.
Claro.
No estamos viendo a Mbappé.
Mira, por cierto, Lama sostenía que va a marcar 40. ¿Tú sigues manteniendo esa cifra, Manolo?
40.
¿Cuántos?
40, sí, lleva 10. Lleva 10, yo creo que va a meter 40.
Lleva 10, crees que va a meter 40. Vale, pues ahora hablamos del Madrid, del resto del equipo. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arau, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues Mbappé como gran protagonista, decía uno. Mbappé no hizo nada en la última Champions, no hizo nada en la Eurocopa y no marca diferencias desde que está en el Madrid. Lleva un año al menos muy lejos de su mejor versión. Hay que hacerle una estatua al que la hice en el Bernabéu. El tío evitó que pagásemos 200 kilos por el petardo de Mbappé. Gracias, Nasser. ¿El gran Mbappé ha existido alguna vez? Porque en el Mundial que ganó con Francia, el mejor fue Griezmann. Y en el que perdió con Argentina, un Messi viejo le pasó por encima. En realidad, solo ha ganado la Liga Francesa. Otro dice, no entiendo cómo se puede tirar un penalti otra vez con tan poca sangre. Mientras no salga de esta mala racha, no debería tirarlos más. A lo mejor es que estamos comparando la Liga de Granjeros con una liga de más calidad. Mbappé en Francia era el mejor, aquí es otro más. Y otro oyente dice, creo que el Madrid tiene 3 urgencias. Un psicólogo para Mbappé, un lateral derecho y un nuevo entrenador que sepa ver lo que hace falta en cada momento. ¿Para qué leches tiene un 9, por ejemplo, para darle 3 minutos? Tremendo. Bye, bye, Ancelotti. Y gracias de verdad por los años pasados.
¿Qué quieres decir, Pedro Martín?
En los últimos 34 partidos que ha jugado Mbappé, más o menos desde que eliminó al Barça, marcó 2 goles.
Sí.
Ha jugado 34 partidos y ha marcado 13 goles. En los 34 partidos anteriores,
¿sí?,
marcó 34 goles. No sé qué pasó a partir de ahí, que más o menos fue cuando anunció que se iba del Paris Saint-Germain y que se venía... No sé si dijo entonces que se venía al Madrid.
No, todavía pasaron un
mes. Eso era finales de abril.
Sí. Y yo que le he estado defendiendo toda la
noche. No, finales de abril. ¿Al Barça? No.
Sí, en cuartos de final.
Sí, cuartos de final.
Sí,
y yo que le...
A ver, si había sido marzo.
Más o menos por ahí entonces fue cuando anunció... No, unos días más tarde, sí, más sí, o sí. menos, pero por esas fechas es cuando anunció que iba a dejar el Paris Saint-Germain. No sé si dijo entonces que iba a ir al Madrid, pero yo creo que tardó un poco más.
No, tardó.
Pero fue ahí. Y no sé qué ha pasado, pero sus números de goleadores, y no solamente de goles, porque la Eurocopa que hizo fue un churro, no sé qué ha pasado. Pero ha cambiado completamente Mbappé.
Lo ha agafado la puerta o algo de esto.
Yo en los penaltis he visto un dato de Bisoker, que es la segunda vez en la carrera de Mbappé que le pasa esto. En el Paris Saint-Germain ya falló 2 penaltis consecutivos. En el PSG falló 8 penaltis de 39 lanzados. Y en el Madrid lleva 2 fallados de 5. Es verdad que los 3 que ha marcado los ha marcado en el Bernabéu. Curiosamente los 2 los ha marcado en...
Hoy Ancelotti ha dejado claro que los lanzadores son... bueno, primero Vinicius.
Eso ya estaba claro.
Primero Vinicius.
No, a la par, ¿eh? Vinicius y Mbappé tienen la potestad de elegir ellos quién tira.
Pues yo creo que ya va a ser Vinicius el lanzador de penaltis del Madrid y luego Bellingham y Mbappé. 12:09, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Abraham Lincoln dijo... Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 28 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El Hormiguero arrasa un mes más. Líder también en noviembre.
Es infalible.
El programa más visto de la televisión.
¡Qué guay!
Y líder absoluto. El Hormiguero.
I love it.
Wow. De lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, turrón crujiente de chocolate a solo 1,79.
¿Bogavante?
A solo 7,99.
¡Y más platos deliciosos! ¡Así de fácil!
¡Así de Aldi!
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 € por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Sandy Cañizares, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, está Arau leyendo los mensajes, está Foto al Quite, está Pedrito Martín. Yo creo que Miguelito también está, pero no le he saludado todavía. Miguel, ¿sigues por ahí o estás por ahí? Manifiéstate.
Aquí estoy. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Y qué quieres manifestar?
Bueno, pues mira, me ha llamado la atención alguna cosa que ha dicho Ancelotti, alguna ya la habéis comentado, que a su juicio y pese a todo cree que el Madrid ha merecido un empate. No toquéis a Valverde, nos ha dicho cuando le hemos preguntado por su error en el segundo gol que ha encajado el equipo blanco. Y sobre lo que estabas comentando antes de dar paso al último bloque publicitario, ha abierto un poco el abanico de posibles lanzadores de penalti entre Bellingham, Vinicius y Mbappé, dejando claro que Vinicius ha metido todos los que ha tirado. Así que yo creo que una vez que se recupere el brasileño, va a ser él el encargado de tirarlos. Por cierto, que el Real Madrid ya ha abandonado San Mamés y está de camino al aeropuerto de Vitoria para regresar a Madrid.
Perfecto. Hablaba Miguelito de lo que había dicho Ancelotti. Hay dos jugadores que salen señalados en los goles, que son Courtois y Valverde, pero es que claro, es que son dos jugadores que le han dado tantos puntos al Real Madrid, que son tan cumplidores siempre, que es tan raro que fallen. O sea, es que son dos futbolistas que se pueden permitir un error, pero claro, el problema es que se lo han permitido los dos el mismo día y en San Mamés.
Durante muchos años hemos dicho, el Madrid eran paradas de Casillas y goles de Ronaldo primero, sí, de Nazario, sí, y luego... Sí. Hoy ni ha parado el portero, ni ha metido Mbappé, y encima Valverde, que no falla nunca, digo, en una circunstancia así de que provoque un gol tan inmediato, pues ha fallado. Pero como Courtois, Valverde y hasta Ancelotti tienen un crédito, por eso es mucho más llamativo lo de Mbappé, porque cuando empiezas en el Madrid, la cuenta está a cero. O sea, sí, ha sido campeón del mundo con 19 años, ha hecho goles increíbles, pero es más llamativo lo de Mbappé. Yo lo que voy a decir del Madrid no tiene que ver con el... agujero clasificatorio que vuelve a tener el Barça de más 4, porque, por ejemplo, creo que este fin de semana le va a ir mejor al Madrid en Girona que al Barça con el Betis, porque el Betis está tan mal que algún día reaccionará. Igual le mete 7 el Barça, ¿eh? No, pero no lo digo por eso, ¿eh? O sea, quiero decir que la pelea se puede mantener. Sí. Pero yo creo que a Ancelotti le está pasando algo que es que, como no acierta lo que quiere encontrar, ¿no? Ha probado cosas, se ha vuelto súper inmovilista. O sea, él ya de por sí es conservador. Siempre le ha costado agotar los cambios, meter a la gente joven. Y mira, solo un joven es la buena noticia que deja hoy el partido. Para mí otra vez Raúl Asencio, de lo más potable, o el mejor. Pero tú no puedes tener quemados en el banquillo a Güler y a Endrick en un momento en el que vas a jugar 3 partidos fuera de casa en 6 días. O sea, tienes que probar algo, tienes que creer en ellos, transmitirle.
Igual han salido en el minuto 87, ¿eh?
Sí. En el
87.
Testimonial. Testimonial. A ver, son los nombres que salen cuando el Madrid le va mal. Los nombres que salen este año son Güler y Endrick. Es verdad que Güler ha tenido oportunidades y a veces ha dejado también el otro día en el Getafe. Sí, tampoco estuvo al nivel que se esperaba de Güler. Dabas nombres y hay que ampliar la lista de nombres. Pero, ejemplo, o sea, el Real Madrid hoy juega sin laterales, Paco.
Sí.
O sea, el Real Madrid ha perdido hoy marcado los laterales. Estamos hablando de que sin Carvajal, con Lucas Vázquez, se puede tirar toda la temporada, pues yo... tengo serias dudas de que eso sea así en los partidos grandes. En el otro costado, a Fran García se lo ha comido el partido. O sea, está mejor que Mendy.
Y en el centro campo, ¿a quién salvas?
Claro, ahí iba.
¿Qué jugador del Madrid este año?
No, Ciro, pero
está bien.
Yo donde iba, o sea, es que
hay mayor... lo que yo quería preguntar cuando lo de
hay mayor responsabilidad en algunos.
Pues los dos que han fallado hoy, Courtois y Valverde.
Bueno, pues eso, pues ya está. Pues ya está.
Pero vuelve Tchouaméni.
Y a Asensio no le puedes decir nada tampoco.
Asensio, el mejor del partido.
Claro, el mejor del partido.
Está jugando bien.
Rodrigo, fíjate, Rodrigo
lo ha intentado.
Por lo menos ha sido de los de arriba el que más lo ha intentado.
El que más ha desbordado.
Sí.
El que más ha desbordado. Yo te iba al centro del campo. O sea, se han acabado las excusas a Tchouaméni. Está bajo el foco. Y hoy vuelve, le dan otra vez el liderazgo del equipo y hace el partido que hace. Es que ya está bien, hay que pedirle mucho más a este jugador. O sea, todos pensamos que va a volver de central. Pero Asensio se lo ha ganado.
Lo Sánchez,
le pone en el centro del campo ya, y hace otro partido así.
Pero yo
tienes
ahí estoy...
a Camavinga y a Fede Valverde que aportan lo mismo que él defensivamente y mucho más ofensivamente. Este crédito ya tiene que tener fecha de caducidad.
Yo ahí estoy de acuerdo con Paco.
Ahora no tiene muchos jugadores.
Yo ahí estoy de acuerdo con Paco. O sea, tú, Ancelotti es demasiado inmovilista, sabiendo el calendario que tiene, el que luego se queja de que el calendario es durísimo para los jugadores, siempre tira de los mismos. Puede tirar de Güler, puede tirar de Hendrik, de los que sea, pero tiene que hacer variantes. Y luego él dice, necesito que el equipo sea compacto, que es lo que sí puede incidir el entrenador. Y lejos de eso es menos compacto que nunca este Madrid. Con lo cual, Ancelotti queda muy señalado, y a mí que tanto Rodrigo como Tchouaméni, volviendo de lesión, les meta directamente a titulares, eso resta al equipo. Esto no le ha ayudado hoy al equipo, al revés. Es mejor que entren luego ya 30 minutitos y seguramente tendrán su nivel.
Pero bueno, hay que decir una cosa.
Manolo.
Ancelotti es inmovilista no desde ayer, ¿eh?
No, claro, lo ha dicho Paco. Siempre hemos dicho que era conservador.
No he oído yo que cuando ganara la Champions hiciera doblete.
13 jugadores, 13-14 jugadores.
Pero vamos a ver, ¿será igual de válido alabarle como la alabamos el año pasado?
No, porque
por lo bien que manejó
la
plantilla
no
y por tal.
Inmovilista.
Bueno, pero es que si él nunca ha mirado a la cantera y cuando tienes un chaval como Asensio te salen, no se puede decir, pues debería mirar un poquito a la cantera porque la tenía allí y se tiene que lesionar 6 tíos para que entre Asensio en el equipo.
Claro, es que él ha mirado a la cantera cuando se la lesiona a los tíos.
Bueno, pues
no hay, tantos como Asensio, ¿eh? No hay tantos.
Bueno, pues Asensio no estaba ni en las quinielas.
Jacobo estaba por delante para Ancelotti.
Gonzalo no para de marcar goles. Yo no sé si es bueno o malo.
Aquí yo he hablado de Asensio y, por ejemplo, era una cosa que se veía nítida desde mi punto de vista, desde mi entender del fútbol. Y he hablado aquí mucho antes de que lo conocierais vosotros. Y Paco está de testigo.
Sí, sí.
No he hablado de muchos más.
Siro, eres el más crítico y sin embargo estás callado.
No, porque estaba
estás escuchando la radio, vale, bien, ahora participa.
Yo lo que digo es que lo de hoy es lo mismo que lo que vimos en septiembre, lo que hemos visto en octubre, lo que hemos visto en noviembre, lo que hemos visto en diciembre. Y yo digo más, estamos hablando de Mbappé, pero suscribo las palabras que dijo el otro día Valdano en Movistar. O sea, el menor de los problemas de este Madrid es Mbappé. O sea, el menor problema de Mbappé es que Cristiano Ronaldo en este equipo, o con lo que está jugando y como está jugando el Madrid, estaría igual que Mbappé. O sea, estaría igual que Mbappé, porque dice, no, es que falla ocasiones. Pero si ha tenido tres. Si ha tenido tres y una de ellas es la que provoca el primer gol y el único gol del Madrid. O sea, yo creo que es un problema claramente de que el Madrid pretende jugar como el año pasado, o sea, atrás, como ha jugado siempre con Ancelotti, o con sus equipos. O sea, atrás, lo que pasa es que el año pasado y el anterior tenía un jugador que lanzaba a los contraataques para la gente de arriba, y entonces pues cogían superioridad normalmente numérica a los rivales, o les ganaban la espalda y solucionaban los partidos así.
Pero yo creo que no era una regla general sobre cómo ganaba el Madrid. El Madrid el año pasado ganó a la contra,
no,
a veces
pero
dominando.
Digo,
físicamente en San Mamés fue un espectáculo.
A estas alturas salvado por Bellingham en muchísimos partidos.
Sí,
ni la contra ni nada. Salvado en un balón parado, en una aparición por sorpresa en una jugada final. O sea, esa es la realidad.
No está sucediendo este año, que lo podía hacer Mbappé, por ejemplo. Es que es un problema porque el primer gol de Mbappé sería muy importante en este tipo de partidos. Un poco lo que dice Ciro, el partido tipo del Madrid esta temporada es el de hoy. Ni consistencia atrás, ni fluidez en el centro del campo y muy poco acierto arriba. Entonces, luego además, si regalas lo de Valverde, fallas un penal, pues es muy complicado.
Y juegues contra quien juegues, da lo mismo contra quien juegues, es acularse atrás y esperar, bueno, pues a ver si suena la flauta, si hay un contraataque.
Es que creo, este Athletic, en este momento y en su estadio, era el partido más, vamos, claro, yo estoy Paco. Convencido que era mucho más difícil que el del Girona, no, que y que sí, el del Atalanta,
sin negar,
que el Atalanta esté
sin negar,
sí, era un pequeño
ser,
Liverpool,
pero va a llegar a Girona
un pequeño
y va a jugar
Liverpool.
El
Madrid,
pero sin
Madrid
negar,
tenía,
no
habléis todos a la vez,
no habléis todos a la vez.
Vamos a ver, San Mamés siempre tiene su mística, pero el Madrid
de las últimas, ganó 7 veces de las últimas 10 o
por eso digo, que en los últimos años el Madrid ha ganado casi siempre en San Mamés.
Sí, pero tenía mala pinta esto de para
siempre decimos lo mismo cuando llegaba el Madrid a San Mamés.
Que el Atlético ahora vuela.
Vamos a ver,
que no le ha ganado ningún equipo grande esta temporada.
Sin negar, sin negar el momento que atraviesa el Real Madrid ya durante todo el año, que no es un fútbol excelso y que hay muchas cosas que resolver. Hoy el partido se ha perdido en las áreas por los errores. Tal cual. Pero hoy el equipo ha estado a la altura del Athletic Bilbao, que es uno de los mejores equipos del campeonato. Si tú regalas lo que regalas hoy, lo normal es perder con el Athletic Bilbao. Sí. Ya sé que otros años se ha ganado en Bilbao. Este es el mejor Athletic que yo he visto en los últimos años. No tiene nada que ver, a otros años, A otros años te podías permitir incluso fallar alguna cosa en Bilbao, que las no era lo mismo. El Athletic hoy es el uno de los mejores equipos que hay. Y si tú te presentas allí fallando lo que has fallado en tu área y en el área rival, lo normal es perder. Pero el partido, quitando las porterías y quitando esas situaciones, ha estado muy equilibrado.
Has dicho la palabra. Falta, el
pero sí que hay un detalle.
Equipo. O sea, el Athletic hoy no ha ganado porque Nico Williams ha ido 6 veces de Lucas. Es más, ha metido chavales que no venían jugando, los laterales, tal. Es que están en un momento de equipo que vuela, ¿no?
Claro, pero solo faltaría no estar a la altura del Athletic en San Mamés. ¿Qué esperamos de este Madrid? ¿Qué esperas? ¿Otro partido? ¿Qué esperas? ¿Otro Anfield? ¿Esperas, de verdad? Es que esto es imperdonable. La imagen de Anfield no va a la par de lo que se espera el Real Madrid en Liga.
A ver, espera, Manolo, ¿qué quieres decir?
Lo que quería decir que el Madrid, lo ha apuntado, me parece que sí, ahora, eso es una realidad. Los 5 partidos serios que ha jugado este año no los ha ganado ninguno de los 5. Cuando tú no ganas ninguno de los 5 partidos serios, ni la gana el Barça, ni el Atlético Madrid, ni el Atlético Bilbao, que son junto contigo los que están formando los 4 arriba, ni al Milan ni al Liverpool, que son los 2 grandes que te han tocado en tu grupo, hombre, yo creo que tiene más que un problema. No solo un problema de un jugador o un solo problema de un entrenador. A lo mejor tiene un problema genérico del equipo en sí. Jugadores que no están en forma. El equipo que no funciona como el año pasado, como un reloj, Pintus, que físicamente tenía el equipo como aviones, a lo mejor ya no son tan aviones porque hoy se los han comido. Todas esas cosas yo creo que tienen que ver.
Recordemos que el Madrid juega en Girona el sábado a las 9 de la noche y después el martes en Bérgamo frente al Atalanta. Sí. Partido importantísimo para la Champions, y difícil. Sí.
Tres salidas en 6 días.
Sí, luego tiene Vallecas y termina el año recibiendo al Sevilla.
Y no hay que mover más.
Y la Intercontinental en medio.
Es verdad.
No hay que mover más el banquillo. 3 partidos en 6 días.
¿Qué más, Paco? Ancelotti, en los años anteriores que ha estado en el Madrid, tenía un equipo potable. Es decir, que le respondía, es que este es el peor Madrid de Ancelotti.
Claro.
Tendrá que hacer algo.
Es así, ¿no? Pues, pero es que tú ves a Valverde y por comparación. Es que los chavales que sacan, los laterales, los centrocampistas, todos chicos, y en vez de apostar por los veteranos, que sería romper seguir el escalafón, los rompe absolutamente. Es un equipo que rota porque para tener ese nivel físico tienes que rotar.
Es que además,
y confiar en todos.
Las 5 derrotas del Madrid, alguna la podemos discutir, pero yo creo que casi todas son merecidas. Y algún partido que ha ganado, no merecía ganarlo.
Convendría que dijerais algo del Athletic de Valverde.
No. Primero, Valverde, recordar. Valverde el entrenador que más veces le ha ganado al Madrid en este siglo.
En este siglo XXI.
El entrenador que más veces le ha ganado al Madrid.
¿Del mundo?
Claro.
Vale.
A veces le ha ganado.
Sí, porque estaría pensando en Guardiola, a lo mejor.
Claro, claro.
Sí, no, en la Liga estoy hablando. Guardiola, contando partidos europeos, le ha ganado 3 veces más. Pero en la Liga le ha ganado 9. El siguiente es Caparrós, Guardiola y otro entrenador más moroso, 6 veces. En la Liga es el torneo donde juegas contra todos los equipos, porque Guardiola la toca en la Copa Europa y, claro, la ha ganado. Evidentemente, Guardiola es Guardiola. Pero en la Liga Española, 9 veces la ha ganado Valverde. 10 partidos sin perder el Athletic Bilbao. Y en los últimos 40 años, desde la etapa de Clemente, las 2 puntuaciones más altas del Athletic son con Valverde. Algo tendrá.
No, claro, es muy bueno. Vamos a ver.
Es buenísimo.
Que los datos ahora lo certifican, pero de Valverde no ha habido aquí ninguna duda. Por eso digo que el partido era muy exigente y por eso digo que no era tan fácil. Y has hablado también, Pedro, de las 5 derrotas ha merecido perder las 5.
No, digo que alguna la podemos discutir. Pero para mí el Lille mereció perder, sí. Con el Barcelona mereció perder.
¿Qué va a merecer perder con el Lille?
Pero si tiró una vez a puerta al Madrid en todo el partido.
No, la que tiró una vez a puerta fue
el
Lille.
Sí, y el Madrid también.
El Madrid tiró varias veces, en los últimos 10 minutos tiró varias veces.
Sí, en los últimos 5 minutos.
Ah, no, después no, eso no vale el partido. No,
con el Barcelona fue inferior.
No, eso está claro.
La primera parte
con el Milan fue inferior.
Pero vamos a hablar de Francia, que es la que te discuto yo.
Vale, por eso digo que alguna la podemos discutir. Pero, por ejemplo, en Anoeta el Madrid mereció ganar.
La de Francia y la de hoy.
En Anoeta mereció ganar. El Madrid mereció ganar en Balaidos.
Las 5 veces ha merecido perder las 5 y yo no estoy de acuerdo.
Vale, que digo que alguna la podemos discutir de las 5. Pero en Anoeta mereció ganar.
Indudablemente que no mereció perder ni en Francia ni
en. No digo, en Anoeta mereció ganar.
Pero que ya lo sé que no.
En Balaidos mereció ganar.
Pero que ese es otro debate que está metiendo ahora. Que yo
te digo que siendo un equipo grande, la mayoría de las veces que pierdes, mereces ganar. La mayoría.
Yo te estoy diciendo que no ha merecido perder, como has dicho, las 5 veces que ha perdido. Punto. Nada más. No te discuto otras cosas que no son...
Ya he dicho desde el principio que algunas las puedes discutir. Pero que en Madrid ha sido inferior en muchos partidos, en muchos rivales este año.
Que ya lo sé.
Pues nada. Lama, Miguelito, buen viaje de vuelta hacia Madrid. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Cuidado con el coche, con la carretera. 12
y 20. ¿Y a todos te cambiamos de entrenador o no? ¿Llamamos a Solari o no?
¿Prefieres?
Vamos a dejarle que
te lo pregunto en serio. Te lo pregunto en serio. ¿Prefieres que coja el equipo Solari antes que seguir con...?
Llevo un mes y medio prefiriendo.
O sea, para ti la alternativa de Solari te convence más que siga Ancelotti.
Hasta el verano, sí.
Hasta el verano.
Sí, sí. Sí,
digo yo
que cambie algo. Llevamos cuatro meses con la misma película. O sea, llevo escuchando la misma película y viendo la misma película desde el mes de agosto. Vale. La misma película.
Si en agosto el Madrid fue campeón de la Supercopa de Europa.
Digo yo que si Ancelotti, que lleva entrenando aquí en el Madrid, esta es su cuarta temporada, 3 años, ha ganado dos Champions. Y ha ganado, ¿dos ligas también?
Que sí.
Sí, dos ligas, sí.
Digo yo... que habrá que, como mínimo, esperar a que fracase para echarlo. ¿O qué?
Bueno, pues nada, pues ya está.
O aquí los méritos que uno contrae a través del esfuerzo...
No, los méritos sirven para que en su palmarés esté lo que hay. Y sirve, si quieres, que le hagan una estatua en la puerta 50. No. Con el puro y las gafas de sol. Y que le hagamos presidente honorario. Y que se ponga cada partido al lado de esto. Es para eso sirve. O sea, o por lo menos ese es el Madrid que yo desde pequeño he visto. O sea, que el pasado es pasado. Bueno, y el presente ahora... El Madrid no juega nada y lleva cinco meses sin jugar a nada.
El presente es que el Madrid está vivo en la.
Yo quiero recordar que el Madrid está a 4 puntos con un partido menos.
Y el entrenador.
Cuando esté muerto, entonces es cuando hay que tomar los medios.
Y el entrenador no es un entrenador que sea un experimento. Es un entrenador que ha demostrado ya en sobradas ocasiones.
Que está muy bien.
Que está plenamente capacitado.
Está muy bien.
Luego yo entiendo.
Recuperemos a Vicente del Bosque, entonces.
Yo entiendo. No,
o sea, si Vicente. Recuperemos a Vicente del Bosque, que ha ganado también todo con el Madrid.
Que tendrá que fracasar el entrenador para echarle, o le vamos a echar.
Es que ya está fracasando.
Ya de forma inmediatamente.
Está
¿no?
fracasando no, ya, pero Cañete.
Sí, no, el equipo está fracasando.
Pese a todo lo que estamos diciendo, que además esta noche seguro que tenemos razón en todo, el Madrid está aún a tiempo de
que
todo.
Sí, que está,
en este momento.
Claro.
Sí. Es que eso es así.
Tú habrías echado a Simeone entonces en su época en el Atlético 19 veces. Habrías echado a Guardiola 40 veces.
Los objetivos del Atlético. Los objetivos del Atleti no tienen nada que ver con los objetivos del Madrid. Mira,
y lo subjetivo que eres tú te hace
bien,
que
pues vale, pues
hayas
claro,
criticado
es que doy mi opinión.
A Luis
no doy
de la
tuya,
Fuente,
Cañete.
A Luis de
no
la
doy
Fuente.
La tuya.
Y Ancelotti,
o sea, tú que eres tan
que
objetivo,
los dos
para ti,
Koeman,
resulta que no le ha pegado una patada a un bote. O sea, y no tiene ni puñetera idea. Bueno,
ni una.
Pues,
como
pues
entrenador,
eso,
ni
claro.
una.
Pero
tú
eres el objetivo, soy el
sujeto
de atrevimiento de criticar a Luis de la Fuente y Ancelotti ya desde el verano.
No, de Luis de la Fuente le he hablado como persona, nada como entrenador, me saco el sombrero y le he dicho, no tenía currículum para estar, pero hay que sacarse el sombrero con lo que ha hecho con la selección española. Y no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde el europeo. No soy como otros que hicieran lo que hicieran los entrenadores de turno, si le tenían marcados, ese iba a morir. Siempre, entre otros Luis Enrique, por ejemplo, y tú con Koeman.
Muy feo
hiciera
eso, muy
hiciera,
feo eso que ahora no está la mano antena que digas eso, muy feo.
No,
que va la escuchando en la radio.
Lo que hiciera y haga lo que haga Koeman, es un inútil que no tiene ni puñetera idea de esto.
Mira, ¿no? Si Koeman gana la Eurocopa, evidentemente yo no puedo decir que es un inútil. Pero ¿sabes qué? No la ha ganado nunca. Sí. Ya está. O sea, si tú me quieres convencer a mí que yo he tenido a Koeman de entrenador...
Habrá ganado, que habrá Koeman ganado es otras un magnífico... cosas, ¿o no?
Sí, tiene la, de como futbolista, sí. Si tú me quieres convencer a mí no, de que Koeman es un buen entrenador, que, ha ten, me ha tenido, que lo he tenido yo como entrenador, te tengo que decir que no. Ya está.
Vale, pues muy bien.
Ahora bien, si mañana...
¿Tú eres subjetivo igual que yo?
Bueno, no. Si mañana...
A ver, ya está.
Porque tú estás criticando a los campeones.
Vale, a ver...
Si el debate que nos deja una nueva derrota de Real Madrid y la situación de Ancelotti... Yo creo que para poner a Solari tienes que aguantar a Ancelotti, es que se lo ha ganado. O sea, yo creo que es un cargo que por lo menos se ha ganado el tiempo. No sé si de acabar la temporada, que yo creo que sí, que va en su figura, ¿no? De, ya
nos llama un oyente que se llama Manuel, que viene por carretera. Manuel, buenas noches.
Quería mandaros un abrazo de parte de don Luis de la Fuente para toda la gente del partidazo, incluido Ciro López.
¿Solo para eso? ¿Nos llamas, Manuel?
Devuélvele, dale un abrazo de mi parte. Luis de la Copa.
No, que Ciro, que además don Luis de la Fuente, que aparte de que aplaudió en el momento que a ti no te gustó, que no tenía currículum para entrenar, que gana una Liga de las Naciones y una Eurocopa, que nada, que os mando un abrazo muy fuerte, que un saludo. Y el otro chaval, Carlo Ancelotti este, que no ha ganado casi nada, también os mando otro saludo.
Bueno, que está muy bien, oye, pero si... Vale. Que ya, yo respeto vuestra opinión.
Ya está.
No, respetáis
la mía,
sois vosotros.
Sí, sí, la respeto profundamente.
Tú sí, o sea, pero Manolo,
pero eso es lo que importa,
y Cañete...
No te preocupes, no te preocupes.
Yo, como negociador de la ONU, les ofrezco a los dos un pacto. Uno, se respeta a Ancelotti, de momento... Porque hay cosas muy importantes que vienen ahora, por ejemplo, muy importantes, hay que decir, para Madrid, la Intercontinental, el no sé qué, no sé cuánto. Pero dos, se lo ofrezco a Ciro, hay que tener pensado un plan B. Para mí, Solari no debería ser un plan B. Pero para mí.
No, pero digo plan B de recurso, Paco. Hablo de recurso. Si quieres a Xavi Alonso el año que viene.
Claro. Es que,
o sea, evidentemente, si a mí me dices...
Si tienes a Xavi Alonso el año que viene,
que
tienes que aguantar a Ancelotti hasta
está dispuesto a venir... Pero iría yo mismo allí a traerlo en brazos.
Ancelotti se merece el respeto absoluto de todos.
Cuando el Madrid se ha metido en
el
cambio de entrenadores, cuando Zidane más o menos ha tirado la temporada, más o menos, quitando cuando de repente ha puesto por Zidane. Más o menos ha ido ya todo
Está perdido todo, sí. Ya estaba la liga perdida.
Pero yo creo que si yo fuera Florentino tendría pensado un plan B.
12:35, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Hacía muchos años que el Madrid no jugaba tan mal al fútbol. Es desesperante ver partido tras partido al Madrid jugando como un equipo pequeño. Fuera Ancelotti, pero además ya... Mbappé es el árbol que no deja ver el bosque. Plantilla mal hecha, ausencia de patrón de juego y nulas oportunidades a los jóvenes. Últimamente el Real Madrid juega como un equipo pequeño a defender y eso a los madridistas no nos gusta un pelo. Rodrigo viene de lesión y titular. Tchouaméni viene de lesión y titular. Y mientras, Endrick y Güler ni lesionándose los 11 titulares juegan. Ancelotti le está haciendo ahora mismo más mal que bien al Madrid. Yo creo en Mbappé, pero creo firmemente que el fichaje para el Madrid era Erling Haaland. Mensaje para el programa el día 4 de diciembre de 2024. Si el problema de Mbappé es el Madrid no tiene ningún problema. Y otro oyente decía, la verdad es que me gustaría escuchar algo bueno del juego del Athletic y no solo hablar sobre errores de Kylian Mbappé.
Cierto.
Y quiero que escuchéis un mensaje en la misma línea.
A ver.
Digo yo que alguna cosa habrá hecho el Athletic para ganar el partido.
Muchas.
El Athletic ha jugado muy bien, habrá que decirlo, ¿no? Ya tanto Mbappé y tanta tontería. Hasta luego, buenas noches.
Tanto Mbappé y tanto Mbappá. El lunes... Lunes 9 hacemos el programa en el Teatro Alcázar de Madrid, en pleno centro de la capital de España, con Ilia Topuria. Estamos reservando cupos de entradas para entregar cada día, de tal manera que también vamos a dejar algunas para entregar el mismo lunes, porque hay gente de fuera de Madrid que nos ha dicho que se vienen al programa, pero claro, si vienen ese día, no pueden venir un día a recoger la entrada y dar los juguetes y el lunes otra vez volver a Madrid. Con lo cual, el lunes vamos a dejar algunas entradas para los que vengan desde fuera, que tengan suerte de conseguir entrada. Angelito.
Sí, ha sido una idea de Fernando Vaquero, porque claro, nos estaban llegando un mogollón de solicitudes por redes sociales. Oye, no puedo ir nada más que el lunes, voy aprovechando el puente a Madrid, pero no puedo llegar en horario de oficina de los días normales laborales. Entonces, bueno, pues vamos a dejar un gran cupo de entradas para todos esos oyentes que quieran venir el fin de semana y el lunes, ya estando aquí, en horario comercial, vengan a traer su juguete.
Es que es fiesta en muchas comunidades el lunes.
Eso es, pero imprescindible traer el juguete nuevo, horario comercial, recordamos, de 8 a 2 y de 5 a 8 vienes, traes tu juguete, recoges tu entrada y te vas directo a cenar y al Teatro Alcázar a ver a Ilia Topuria. Que, por cierto, Juanma, ¿quieres que te traiga una sorpresa?
Dime.
¿Tú sabes cómo habla el matador cuando no está sentado frente a frente contigo?
¿Cómo habla?
Mira.
Hola a todos, nos vemos el día 9, lunes, en la COPE con Juanma Castaños. No olvidéis de traer vuestros juguetes. Nos vemos.
Gracias, ah, Ilias.
Arrastra, la verdad, sabe perfectamente.
Gracias.
Cada vez que habla de ti te mete...
Sí, como... pues el lunes nos vemos, programa muy especial con Ilia Topuria en el teatro... Oye,
mola mucho ver el mogollón de... no sé si sabéis, el los mogollón juguetes. De juguetes. Sí, ¿también? Porque te empiezas a imaginar la cara de los niños en los hospitales sí. al recibir el mogollón y es...
Sí, sí.
Además, hay que dar las gracias a los oyentes cada día, cada minuto.
Perdona, Ilia ha pedido ser él el que los dé. O sea, nos ha dicho sí, que, sí. que todo esto es
así
porque... Y por cierto, con pocas cámaras. O sea, que no quiere public reportaje. Dijo.
Y
ni vamos a decir a dónde vamos.
Y te voy a decir yo otra cosa, que he estado en las dos reuniones con los hospitales. Y con todo el tiempo que necesite.
Sí, sí, sí.
Si le piden dos horas, dice no, mejor tres.
O sea, va a ser la única vez que Ilia reparta y nadie...
Efectivamente.
Por cierto, quiero decir una cosa a los siguientes de la cadena COPE. Mola. Porque les hemos dicho, evidentemente, que cada uno se adapta a sus necesidades, a su situación económica sí. y demás, y a sus posibilidades. Pero no os imaginéis los regalos que están trayendo.
Que sí, pero que además
que... visto regalos de muy
para los que
muy
vengáis,
chulos.
Que vale cualquier detalle. O sea, que no hace falta comprar nada de valor. Un detallito, lo que sea. Si pasáis por una tienda estas de detallitos, de lo que sea, de 3 euros, de 4 euros, un detallito.
Pero que
si
el es que para, se está animando es para, y está trayendo
es para que chulos. Tengamos la sensación de que realmente hacemos algo en el centro de Madrid y que ese algo sirve pues, para sacarle una sonrisa a los peques que tienen que pasar las Navidades en el hospital. Y va a molar el programa. Vamos a hacer un programa, de verdad, que va a estar bien verle en directo y... tienen una idea, que es ponerme la protección
el peto,
que se pone, el peto que se pone el entrenador
de...
para que me pegue Ilia con...
A mí me mola mucho las dos cosas de Antoñito Ruiz. Lo del smoking, que
sí.
no podemos decir qué es,
sí.
y que luego se pegue con Topuria. Pues yo creo que Antoñito le puede a
Hombre,
Topuria.
Antoñito, sí, si le da un cabezazo lo destroza.
Mira, va a contar una cosa a Topuria en el programa de una llamada desde el vestuario del Madrid jugando a esto que estamos jugando nosotros, de si pegaría, no pegaría, ni cómo tal. Y la última que digo, Juanma, tenemos sorpresita y tenemos regalos también nosotros para nuestros oyentes. Es decir, el que aparezca por ahí por el Teatro Alcázar puede pescar algo que le va a gustar mucho.
Vale. 12 y 40, ahora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas.
Cuando me quieres.
Y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vamos con flashes, que diría Manolo Lama. El primero desde la Premier, nos lo da Mansilla. Hola Mansilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Pues muy bien, y el City ha vuelto a ganar. Es increíble que sea noticia que gane el City, pero ha ganado, y bien ganado, ¿eh?
Ha ganado 3-0 al Nottingham Forest, rompe así la racha de 7 partidos que llevaba sin conseguir victoria. Golitos de Bernardo, de Bruyne, de Doku. Guardiola, que no deja de mover a gente, no deja de hacer cambios, porque ha dejado en el banquillo a Ederson, a Walker y a Savinho, y ha metido a Ortega, a Guardiola, de Bruyne. Bueno, en definitiva, que ha controlado mucho mejor el partido, que lo ha sacado adelante y que la segunda mitad, que ha sufrido por momentos, han sido capaces de mantener el resultado. Así que mira, victoria del City por fin.
Y del resto, el Arsenal ha ganado y el Liverpool.
El Liverpool, claro, sí, el líder, que lo más importante era estar pendiente de si el Liverpool era capaz de sacar el partido en Newcastle adelante, mal rival. Han empezado perdiendo, pero Salah se ha propuesto sacar este partido, ha hecho 2 goles. Pero claro, tú cuentas con Salah en el equipo, pero también cuentas con que puedes tener un portero como Kelleher que te puede liar alguna, y en una de las últimas jugadas, en el 89, en un balón lateral, se la ha comido prácticamente y ha hecho que Sar marcara para el equipo del Newcastle. Por lo demás, ha ganado el Arsenal 2-0 al Manchester United, ha salido Mikel Merino en el 70. La buena noticia para el Manchester United, por rescatar alguna, es que ha vuelto a jugar Lloro, el defensa francés por el que se supone que sí. Se inspiraba al Madrid antes del verano, ha vuelto a jugar, se fastidió la rodilla y ha vuelto a jugar. Y de lo demás, nada, goleada del Chelsea, ha ganado 1-5 al Southampton, pero me ha llamado mucho la atención una jugada muy curiosa. Se ha quedado con 10 el Southampton por la expulsión de su capitán, del central, porque le ha pegado un tirón de pelo a Cucurella de los rizos, que Cucurella, el hombre, entre que le ha dolido un poco y que ha hecho el resto del teatro, se ha tirado al suelo y no ha dudado el árbitro. Ha ido al VAR a consultarlo y lo ha expulsado inmediatamente. Así que de la Premier más o menos, aparte de la victoria 3-1 de Emery, eso es todo lo destacable.
Perfecto. Un abrazo, Mansilla.
Otro, Juanma.
Hasta luego. Bueno, vamos con el asunto federación. ¿Cómo los has llamado? ¿Melchor, Gaspar y Baltasar?
Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Tres,
está muy bien, ¿eh? Merchan y Gomar,
sí,
¿no?
Sí,
bien, está, ¿no? Muy bien.
Sí. Melchor, sumamos Gaspar a Pedro Morata. Hola, Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Oye, el Valencia, por cierto, el aval no se lo ha dado a Salvador Gomar, ¿no, Pedro?
No se lo ha dado a Salvador Gomar, se lo ha dado a Louzan. Es verdad que se lo dio hace un par de días. Y Salvador Gomar confirmó ayer a las 3:30 de la tarde, estaba haciendo fotocopias, a las 5:30 de la tarde es cuando ya presentó todos los avales, 26, que al final le han quedado 25 porque no le han admitido uno. Pero es verdad que el Valencia podía haber cambiado el aval dentro del plazo que acababa a las 12 de la noche y lo mantuvo a Louzan. Nos lo ha confirmado el Valencia Club de Fútbol, que efectivamente esto es así, pero luego cuando se produzcan las votaciones, como son secretas, ahí ya el Valencia podrá decidir si vota a Gomar o si vota a Louzán. Pero es verdad que ha extrañado que el Valencia pues apoye al presidente de la Federación Gallega y no al de la Valenciana.
Es que la mayoría de los clubes profesionales iban con, la mayoría, no todos, iban con Louzán.
Porque es, porque digamos, es el candidato de Tebas.
Claro. Salvador Gomar, por cierto, como dice Pedro, presentó 26 avales, le han invalidado uno, finalmente 25. A Merchan también le han invalidado uno, 23. Y a Louzán, 51. Total, oh,
no, ¿cómo 51?
Y Louzán le ha presentado 51.
Ah.
Y no le han invalidado ninguno. Total, 99 avales, 2 nulos, 101 avalistas, de los 141. Ha habido 40 que no han avalado
están,
a nadie.
Están agazapados.
Pero que van a votar.
Van a votar, pero están agazapados.
Y luego, Juanma, yo creo que esto te va a gustar porque se han presentado 6 precandidatos a las elecciones. 6. Pero ha habido 3 que lo han hecho sin avales. Uno sí. Es Miguel Ángel Galán, el presidente de CENAFE, que se ha presentado para tener legitimidad a la hora de impugnar. Otro es Pau Codina, que se define en sus redes sociales como un revolucionario del fútbol, un visionario que si gana las elecciones algún día de la federación e implantará el fútbol mixto. Y se ha presentado también Benigno Fidalgo, que se ha presentado a todo lo que sale. Se presentó a la lista de Vox por el pueblo de Santañí, en Baleares, y quedó en el puesto 16 de la lista. Se presentó también para ser presidente de Radio Televisión Española, pero se le olvidó presentar el DNI, la fotocopia del DNI. Y también se ha presentado...
Pero, este tío, pero vamos a ver, perdona, ¿y por qué no hemos llamado a este hombre?
Pues hay que llamar a Benigno Fidalgo y a Pau Codina y hacer un duro rápido.
No tiene tiempo, se estará presentando...
Es que yo me acabo de enterar ahora por el acta, es que claro, viene en el acta.
Pero esto mañana es un entrevisto. ¿Entrevistón?
Entrevistón,
pero es un presentador.
Sí, sí, totalmente, se presenta a todo lo que sale.
Cuidado.
O sea, mañana sale...
Cuidado, Juanma, a ver si se presenta al programa.
¿Al director del partidazo?
Claro. A todo. Cuidadito. Sí.
¿Y sabes algo de él? ¿Sabes cuántos años tiene?
Es que no lo sé, no conozco a este señor, solo conozco el nombre. Habrá que buscarlo.
¿Pero cómo te presentas a presidente de Televisión Española?
Eso digo yo, pues que saldrán unas oposiciones, ¿no?
Tú
no
puedes
no sé.
Ir por ahí y decir, quiero ser presidente.
Sí, sí, pero no presentó ni DNI, ni proyecto de gestión, ni relación
bueno,
de mérito.
Se
no,
puede
no,
ser consejero de Televisión Española y no jurar la Constitución y ser de Esquerra y tal, y, claro, ser, y eres consejero de Televisión Española, y eres de Esquerra Republicana, ¿no lo visteis?
Hoy he visto, sí, que pasaban de cobrar 11.000 a 125.000.
Es que el aceite, sí, por ejemplo, ha subido mucho, ¿eh?
Pero y en, ¿no? Eso, en eso a que se ponen de acuerdo, Paco, todos sí, los partidos. Sí, a que todos.
Seis
todos se han puesto de acuerdo.
6 temporadas a 125.000.
Ah, ¿los, de, los consejeros de Televisión Española?
Sí, sí. 6 años son, sí.
Y nosotros preocupas por Mbappé.
Claro,
¿eh? Y pues, tú preocupas por jugar la Constitución.
No, no, hombre, pero el de Esquerra habrá dicho, joder, si es que pagan más aquí que en TV3, claro, pues voy a Televisión Española. Claro, normal. Fouto, ahora, ¿cuándo son candidatos? ¿Cuándo pueden...?
Candidatos ya son oficiales. De hecho, por ejemplo, Salvador Gomar deja su puesto de presidente de la Federación Valenciana para hacer campaña esta semana. Porque eso. Ten en cuenta que Gomar tiene 25 avales, en teoría tendría 25 apoyos, el voto es secreto, ahora tiene que convencer... Por ejemplo, a los que no han avalado.
Pero ahora ya pueden hablar libremente.
Sí, 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 pueden hablar libremente.
Pero no han dimitido. ¿Han dimitido ya o no?
Es que no hace falta dimitir del todo, ¿vale?
Se o sea, por ejemplo, poco. Me voy a dimitir
una
un poco.
No, una excedencia.
Puedes dimitir cuando seas presidente de la federación.
No, eso no es dimitir. O sea, qué jeta, macho. O sea, es que puedes no, claro. Dimitir si gano o dimito.
Hombre, no, solo faltaba Gomar, que no dimitiera. Salvador Gomar sí que tiene intención de, por lo menos esto nos dijo ayer, y además él cree que es legal y preceptivo hacerlo, ante la Junta Directiva y ante la Dirección General del Deporte, él va a presentar una dimisión temporal para hacer todo lo que tiene que hacer de campaña electoral, etcétera, en la Federación Española.
A ver,
de,
tiene una cláusula, ¿eh? O sea, hay una cláusula... De la Federación Valenciana me cuentan que hay una cláusula que si el presidente de la Valenciana se presenta a la Española, si no gana, vuelve.
Por eso es una excedencia.
Por eso es temporal,
claro. Eso es pontemporal, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Bueno, Louzán y Merchan, si salen, pues dimiten de su federación y ya está.
Pero la fuerza de Gomar es la del gobierno, ser el candidato fuera del...
Al gobierno, digamos, del... Al gobierno, por la cuenta que le trae, es mejor que no vaya con ninguna candidatura, a ver si le va a salir
bueno,
rana
el gobierno
como
se ha posicionado en contra de Louzán, ¿no? Abiertamente.
Ya, por eso, pero que yo, que el gobierno no iría con nadie por si acaso.
Ahora es el
último le salió
a
rana. Vamos a dejar que ya se le celebre las elecciones y que el fútbol elija a quien elija y ya está.
Ahora es el momento en el que vamos a ver las traiciones. Porque el que tiene 51 avales, o el que tiene 23, o el que tiene 25, si el que tiene 51 luego saca menos de 51 es porque hay gente que le ha traicionado. Y hay más avales, ¿no? Hasta 141, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Ahora es el momento en el que, por ejemplo, me han dicho que el Valencia va a votar a Gomar. O mejor dicho, a Gomar le han asegurado que el Valencia le va a votar a Gomar. Pero el aval se lo ha dado a Louzán. Como esto es secreto, ahora el Valencia y otros muchos, como el Valencia, le dirán a Louzán, o sea, que le ha votado él, y
hay
a Gomar
partido,
que le ha
votado
él.
Es decir, es que hay 40 bailando.
Claro, sí, es decir, sí, Louzán, Merchan, que es lo mismo, tienen 74 avales y Gomar tiene 25. Pero es la misma situación Larrea Rubiales. Larrea presentó 70 y pico avales, 79 si no me equivoco. Rubiales presentó 20 y algo y ganó Rubiales.
Y le ganó, sí, sí.
Dio la vuelta, o sea que partido hay.
Lunes 16 de diciembre.
Eso es, sí, a las 5 de la tarde, si no me equivoco.
Perfecto. Morata, muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Y muy rápido, te comento, Juanma, que la candidatura de España, Portugal y Marruecos, la candidatura conjunta, ha obtenido 4,2 de valoración. Es la mayor valoración histórica de un mundial.
¿Sobre cuánto?
Es que no sé sobre cuánto, pero 4,2 es la más.
Será sobre 5, ¿no?
Pues es la que más del mundial.
Será gracias a Marruecos, no a nosotros.
Pero luego, ay, de verdad, Angelito, eres muy pesado. Pero luego, lo que hemos explicado de cada país, es que, de verdad, ya lo hemos explicado, de cada país, lo que hace FIFA es una valoración jurídica. El marco jurídico que tiene un país como Marruecos no lo tiene como España, lo que te explicaba antes, Juanma. La FIFA quiere que las sedes estén disponibles un mes antes de que empiece el mundial. Bernabéu, Camp Nou, Metropolitano y San Mamés son propiedad de los clubes. Entonces los clubes están diciendo, oiga, mi museo, mi Skybar, mi tal, que lo tengo que cerrar un mes, ¿eso quién me lo paga? Entonces, claro, ahí están en ese tira y afloja.
Pero perdona, es que eso no solo le pasa a los que son de propiedad de los clubes, a los que son de propiedad municipal.
Sí, pero eso es más fácil.
No, te voy a explicar por qué. Sí, por ejemplo, el Molinón es
la
propiedad.
No, pero Molinón no es.
Ya, bueno, pero era. Entonces yo te explico pero el problema pero déjame hablar. En los bajos del Molinón hay una clínica, restaurantes, supermercado. O sea, el Molinón está rodeado, sí. Todos los bajos tienen negocios.
Pero no te puedes.
Y entonces llegó allí el ayuntamiento y dice: no, que vamos a cerrar esto un mes. Y dice: ¿cómo que vas a cerrar esto un mes? Si yo tengo firmado aquí un alquiler, lo estoy pagando y esto es un negocio que da trabajo, no sé qué. ¿Quién se hace cargo de
pero
todo
eso? Por ejemplo, la Cartuja. Eso sí se puede. Pero hay estadios que sí, hay estadios que no. Vale, yo te he puesto los ejemplos de los que no se puede. ¿Vale? El Gijón no te lo he puesto porque no está dentro de las sedes.
Sí. Aparte, es que ¿vale? Lo mejor es elegir una buena dictadura como Arabia Saudí, claro. Que te va a decir, no. Mira, vamos a poner estos estadios
y el que no, decapitado. Decapitado.
Y ya está,
luego, por ejemplo, AENA. AENA, que el 51% es del gobierno, el resto privado. AENA, FIFA quiere locales en los aeropuertos. ¿Ya? Gratis.
En Arabia se lo van a dar.
Claro, pero la manera de proceder de AENA, de funcionar, no es igual que en Marruecos. Tienen otra marco jurídico. Los hoteles que tú decías. ¿Es que no tenemos hoteles? Tenemos hoteles de sobra. ¿Qué quiere la FIFA? Tarifas cerradas a 6 años vista. Los hoteles te dicen que te peines.
No van a bajar
Que encima es temporada alta en España.
No van a bajar la nota.
Claro, pues hay muchas cosas que la Federación Española de Fútbol...
Me está agobiando el Mundial y todavía falta...
Bueno, pues hay muchas cosas que la Federación Española de Fútbol, como país, por nuestro marco jurídico, no se puede comprometer. No es que Marruecos tenga mejores sedes y no vaya a ganar, Angelito. Es esto que estoy explicando.
¿Tendrá algo que ver que el rey de Marruecos en primera persona esté detrás del proyecto, que hayan puesto todo el dinero que haga falta, que vayan todos a una y que nosotros vayamos camino del cuarto presidente delincuente condenado oficialmente? ¿Puede ser?
En el informe de la FIFA que yo me he leído, nada, Angelito.
Perfecto, absolutamente.
En el informe de la FIFA que yo me he leído no viene nada de eso, Angelito.
No sé cómo funciona Marruecos.
Hombre, claro.
En el libre mercado tú le puedes decir a un hotel, ¿cuánto vas a cobrar?
Sí, que sí, eso está
en
muy bien.
Años,
sí, en el informe de FIFA la FIFA no viene lo que has
que
dicho.
Que eso ayuda, que, FIFA, que vayamos los camino últimos países, presidente
los últimos ayuda. Países con los que ha trabajado FIFA mundiales son Rusia y Qatar. O sea, imagínate...
Está para exigir.
Sí, claro.
Ahora,
venga. Si la FIFA es lo que es, pero que nosotros vamos camino del cuarto presidente de Federación de Fútbol condenado.
Que eso es otra cosa, Angelito, que eso es otra cosa diferente, que estamos hablando de la valoración de FIFA, que FIFA ha valorado la candidatura España, Marruecos, Portugal con la cifra más alta, que estamos hablando del marco jurídico de tu país, que es diferente al de Marruecos. No seas cabezón, Angelito.
Sí, pero que hablas de la nota altísima, gracias a Marruecos, hombre. Porque a España le han dado un suspenso.
Afortunadamente nuestro marco jurídico es distinto al de Marruecos. No me gustaría.
Bueno, pues Angelito no le... Pues Angelito tranquilo, no le gusta. Tranquilo. Le gusta más el de Marruecos.
Bueno, estás obsesionado con Ángel, déjale.
Ya está,
hombre.
Ya está, foto.
Habrá condiciones como, por ejemplo, que los clubes le dejen a la FIFA un mes antes en los estadios. ¿Qué pasa, que van a estar sin jugar un mes antes del Mundial Madrid, Atleti y Barça en su estadio cuando hay liga?
No, no hay liga.
¿Cómo que no? ¿Un mes antes del Mundial? ¿Cómo que no hay liga?
Se acaba,
es justo cuando acaba.
Pedro, las ligas acaban un mes antes del Mundial.
Eso nada.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Lo que dices, Pedro, tío, ahora de verdad.
Vamos a ver, la última edición fue especial.
No. Si el Mundial jugando. Empieza el 15 de junio, el 15 de mayo se acaba la Liga, Pedro.
Ah, bueno, vale, pero aquí no.
¿Cómo que aquí no?
Con Mundial, cuando...
Aquí lo harán.
Sí,
aquí
lo harán. Pero que en todos los Mundiales siempre hemos ido con 3 o 4 semanas de margen.
Que
sí.
Vale, pues tienes que saber del último Mundial, no el de Qatar, el anterior, cuándo se paró la Liga, cuándo se pararon las competiciones.
¿Y cuándo jugó España? Sí, por favor. Dime qué diferencia hay entre el último partido de Liga y cuándo juega España el primer partido del Mundial de Rusia, por ejemplo.
A ver, seguramente quien dice un mes puede decir 28 días o 27.
Claro, pero yo te digo, yo hablo en semanas. Serán 4 semanas.
Sí, más o menos.
3, 4 semanas.
3 mínimo.
3 mínimo, 4, lo normal. 12:58, mañana tenemos partido de Copa. Partidos de Copa, muchos partidos de Copa. El destacado, o el más destacado, es el cacereño Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Un partidazo, el partido de la jornada, ¿eh? Además, etiquetado por Paquito, partido de la jornada de la Copa mañana.
Perfecto. Sí. ¿A Cáceres viajas el día antes o ya estás allí?
No. Bueno, el timing lo pone... Mañana voy con Sergio, el técnico de sonido, el compañero y amigo. Sí. Y vamos
Sergio Jiménez.
Vamos por la mañana hacia Cáceres. No, vamos en unidad móvil. Es una unidad móvil, es un auto. Un auto.
Sí.
Y un vamos auto. Para allá, que son 3 horas. No. Son 3 horas, creo, si todo va bien. Porque mañana es operación salida. Vamos a ir prontito porque no queremos... jugárnosla, recuerda que hay operación salida y un Atlético Madrid que se lo toma en serio porque el Cholo viene probando un 11 en el que no va a jugar ninguno de los titulares, pero ahora te voy a decir cuál es el 11. Antes te cuento que la noticia está en Lenormand, en Robin Lenormand, que va a volver y va a jugar en ese equipo titular después de 2 meses y 4 o 5 días. Se cayó en aquel derbi, recuerda, golpe con Tchouaméni el día 29 de septiembre y hasta este jueves, hasta mañana, no ha podido volver. Griezmann se queda fuera de la lista, se ha quedado por una cirugía dental que le impidió entrenar en el día de hoy, no tiene ninguna importancia, pero lo deja y le da descanso el Cholo. La delantera, pareja de ataque, puede ser Correa Sorloz, que no está mal. Y por detrás, Azpilicueta, Bissell, Lenormand, Reinildo o Javi. Riquelme, Lino, De Paul, Gallagher o Coque. Ahí hay una duda, así que fíjate qué equipito. Para no ser el titular, el que presenta mañana el Atlético de Madrid. Y el Cholo, y que esta mañana, le hemos preguntado, ha repasado de manera brillante la actualidad
de del equipo. De manera brillante,
¿eh? Sí, vale. Brillante. Como siempre. La actualidad, o sea, del equipo, pero el
ha ido
punto...
con birrete, tipo... ¿No?
¿Ha ido con qué?
Sí.
uno de los cortes estelares ha sido cuando le han preguntado un poco...
Cortes.
Sí, Cortes es el extracto de voz que vamos a escuchar a continuación. El Cholo no se baja de su leitmotiv de partido a partido, pero hoy ha dejado claro que le hace falta un campeón para serlo. Escucha.
No hay equipo que salga campeón con mucho gol en contra. Normalmente los que salen campeón tienen o la valla menos vencida o la segunda valla menos vencida, como muchísimo. Hay pocos casos que salga campeón un equipo que recibe muchos goles. Y a partir de ahí, nosotros tenemos como lema ponerse la camiseta del Atlético de Madrid. Cada partido es una gran oportunidad.
Para los no iniciados,
impresionante.
Para los no iniciados, vaya vencida portería con menos goles.
Muy bien. Pues mañana nos cuentas.
El cacereño, segunda ref, quinto en su liga y un equipo muy interesante.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
¿Cuántos días pasaron desde el final de la liga hasta el
En los dos últimos mundiales, 24 días.
¿Para quién? ¿A quién le daréis la razón?
Una X, ¿eh? Son más que 3 semanas, pero no es un mes.
24 días. En el calendario se pone que los partidos del Mundial de la última jornada no se juegan en casa.
Prácticamente 4 semanas. Hombre.
4 semanas, casi.
Es cuando debuta España, que no debuta el primer día. Sí,
lo que es verdad es que entre la final de la Champions y el Mundial a veces hay menos.
Menos, sí.
Ahí son 2 semanas pelás, más o menos, porque la final es una semana más tarde, pero bueno.
¿He podido ganar la primera discusión a Pedro Martín desde que
estoy en
la
radio? No.
Empate.
Pero que te digo que un mes me parece...
¿X?
Tienes que tener en cuenta que tienes que ganar con todos los datos.
Pero que un mes me parece mucho tiempo.
Ya, un mes. Esos son otros debates. Atención a este palo de Bordalás a sus jugadores, a los veteranos.
Porque no puede ser que dos jugadores del filial destaquen en el Bernabéu. Tienen que destacar otros que llevan muchos años de profesional y que tienen que dar muchísimo mejor nivel. Es muy importante y me alegro mucho por los chicos, pero tienen que destacar mucho más otros jugadores que estamos esperándoles y que estoy convencido que que tienen que dar un paso al frente para ayudar al equipo en una situación en la que tenemos en estos momentos, que es una situación importante.
Tienen que dar un paso al frente. Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Mañana juega en Orihuela el Getafe a las 7.
Sí, mañana juega y se lleva toda la primera plantilla, menos a cuatro niños, porque además tampoco puede hacer rotaciones. La verdad es que la situación del equipo en Liga ya estamos viendo jornada a jornada que se está repitiendo. Lo que está penalizando al equipo es la falta de gol. Y de ahí viene ese toque de atención, esa crítica hoy al rendimiento de algunos de sus jugadores. Todo ha venido cuando le he preguntado en rueda de prensa en la previa de ese partido mañana ante el Orihuela por el papel destacado de Cobay de Patrick en el Bernabéu. Dos jugadores, Juanma, del Getafe, de segunda red.
Claro. Luego dices que criticamos al Getafe,
de verdad.
Claro, no. Bueno, claro, con claro, los pocos jugadores que tiene ha sido, oiga, con lo bien que lo hicieron, les ve usted para participar más en el primer equipo. Y de ahí viene la respuesta que acabáis de escuchar. Según hemos desvelado a las 3 con Corro en Deportes Cope, hemos podido saber esta redacción que es un mensaje para los jugadores de ataque. De medio campo para adelante, los de atrás no. Esto es un mensaje, un recado para Carles Pérez, para Alex Sola, para Peter Federico, que aunque no sea muy experimentado, sí que tiene experiencia en primera división con el Valencia. Un mensaje para Álvaro Rodríguez, para Bertug el Turco. Y es que entre todos estos atacantes que os acabo de nombrar, solo han marcado 2 goles. Uno Álvaro y uno Bertug. Pero bueno, aunque se sobreentiende, por si acaso dejo claro también que este mensaje de Bordalás es para motivarles a ver si de una vez aparecen. Que hay algunos jugadores que llegaron con una vitola increíble, como el caso de Carles Pérez, y todavía están esperándole, como dice Bordalás.
Un beso, Gemita. Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, uno decía, FIFA es una institución dictatorial y por eso se entiende tan bien con países con dictadura. Y el resto sobre el Madrid. Ancelotti ha tenido su época y quedará para la historia del Madrid, pero no da con la tecla este año. El mejor entrenador para esta plantilla sería Jürgen Klopp. Además de que está sin equipo, les haría volar con los jugadores que tenemos. Os habla un culé, parece que el Madrid tiene que ganar todo en diciembre, que está vivo en todo. Otro decía, Ancelotti se queja de la carga de partidos cuando tiene lesiones, pero siempre saca el mismo 11 cuando tiene banquillo de sobra, por no hablar de que hace los cambios en el 85. A Ciro López solo le gustan Mourinho y entrenadores de ese tipo. Ancelotti se merece un respeto. Y en cambio, otro le da la razón. El más sensato, Ciro López. Estoy de acuerdo con él. El equipo no juega nada. Lo de Mbappé es consecuencia del mal juego. ¿A alguien le gusta cómo juega el Madrid? Déjense ya de cuentos.
Muy bien, compañeros. Habéis estado francamente bien, pero me espera Aldama.
¿Cómo?
Aldama.
¿Santi?
¿Santi?
Cantando.
¿Cómo?
Cuidado.
¿Qué dices? Ah, cantando. Sí, sí. Sí, sí. La segunda parte. Después de lo de Herrera... Aldama en el partidazo. Pero este es el único español en la NBA. Enseguida en el partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren.
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Querida energía, ¿recuerdas cuando nuestros padres nos decían: hijo, apaga la luz, que hay que ahorrar? Pues hoy también son nuestros hijos los que dicen: papá, apaga la luz, que hay que cuidar el planeta.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes. Y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos en directo, 1:11 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hola Parra, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Y en Memphis? ¿Tienes controlada la hora que puede ser en Memphis?
7 menos.
¿Siete menos?
Las 6:12, ¿has dicho?
La 1:11, he dicho.
Y pues las 6:11.
6:11, perfecto. Hoy tenemos este gran protagonista en el partidazo.
Aldama. Zaire Williams. Spanish connection to Spanish workout friends. Oh, what a pass to Brandon Clark from Aldama.
Santi Aldama, o lo que es lo mismo, el único español que juega en la NBA esta temporada. Un español de Las Palmas de Gran Canaria, de 23 años. Hola Santi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Hemos acertado con la hora? ¿Es bien? ¿Es buena hora?
Sí, 6:02 ahora mismo, o sea que Parra Lo tiene todo controlado.
Lo tiene controlado, sí, sí. ¿Qué haces por la tarde? Los pocos días que estás en casa, porque estás todo el día viajando y jugando, ¿qué haces en casa?
Pues normalmente vemos series y demás, pero hoy me ha tocado día de descanso total, porque ayer viajamos y así que hoy ha sido desconexión absoluta. O sea, me he tumbado y no me he levantado.
Oye, ¿viajáis en vuelo charter? ¿Los aviones son de los equipos o son cada día vais en un avión distinto? ¿O siempre es el mismo avión?
Nosotros tenemos un acuerdo con una compañía y siempre volamos con ellos, pero sé que algún equipo tiene avión del equipo.
Sí, sí, sí. Coges todas las semanas tienes que coger un par de aviones, mínimo, ¿no?
Sí, sí, y lo peor es eso, que vuelas después de los partidos. Entonces, ayer llegamos a las 2 de la mañana y por suerte, pues hoy no había nada, hoy nos dieron el día libre. Pero hay días que o entrenamos o tenemos otro partido, así que, como te dije el otro día, hay que acostumbrarse.
Oye, los aviones serán especiales para vosotros, porque con lo grandes que sois, vosotros no cabéis en lo que nos ponen a los demás mortales, vosotros no entráis.
No, no, no. Tenemos mesas y tenemos como asientos que casi te puedes tumbar. Entonces,
qué pasada.
Vale, eso lo hace bastante mejor, pero aún así es una paliza.
Vale, vale. ¿Cuánta gente viaja en un equipo de NBA? ¿Cuántos sois viajando?
No te quiero decir, pero igual 60.
¿60?
Porque igual hay 15 entrenadores, después 15 de fisio, médicos y tal. Y después la gente de
los utileros y todo, Santi.
Claro. ¿De prensa, por ejemplo, cuántos van de prensa con vosotros?
Yo te diría que tranquilamente 10.
¿10? Bueno, estoy flipando.
Entre cámaras y presentadores y tal, yo creo que 10.
Claro, claro, porque cada equipo lleva su propio canal, digamos, de redes, de no sé qué, y presentadores y todo, claro, claro. Y luego los que organizan vuestras atenciones a los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
En Estados Unidos este es mi sexto año.
¿Sexto año?
Cuarto en Memphis.
¿Ya eres un americano o mantienes contacto con España, digamos? ¿Te preocupas de ver las noticias de aquí, de escuchar algo de aquí o no? ¿O estás desconectado?
No, sí, sí. O sea, mantengo contacto. Estoy adaptado a la cultura, pero yo soy español. Vamos, eso no me lo quita nadie, así que estoy súper conectado. Pero bueno, al final es un poco complicado porque con el cambio de hora, cuando salgo a entrenar, ya casi todo el mundo se está yendo a dormir.
O sea,
siempre por Twitter, lo que sea, siempre lo miro.
Oye, estaba pensando yo, por redes, ¿te han puesto algo a ti por llamarte Aldama? Como sabes que aquí en España hay lío con un señor que se llama Aldama, digo, igual te han escrito a ti poniéndote a parir y se están equivocando.
Sí, alguno se ha equivocado y me ha llevado algún mensaje.
¿Y qué te han puesto?
Pues oye, uno me puso algo muy gracioso, o sea, Aldama, no sé qué has hecho, pero cada vez que sale tu nombre en la tele, mi padre grita algo.
¡Hijo de puta!
Básicamente.
O sea, que te decía, mira, tío, no sé quién eres, pero macho, a mi padre lo pones que enfermo, ¿no?
Efectivamente, fue así. La verdad que fue cuando empezó todo y, a ver, es que ahí te tienes que cojonar, no queda otra.
El otro día estuvo aquí con Carlos Herrera y estuvo contando cosas y digo, ya verás, seguro que le llega algo a Santi de la entrevista que ha dado el otro Aldama aquí en la COPE. Joder, joder, pues. O sea, si te hiciera un test de actualidad de España, bueno, lo de Aldama lo sabes, ya lo veo, pero el resto estás al corriente, ¿no? De todo.
De todo no, pero
bueno, más
sí,
o menos.
De la gran mayoría, sí.
Vale, 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 vale. ¿Tienes allí pareja? ¿Vives en familia? ¿Cómo es tu vida?
Sí, vivo con mi novia aquí, que ahora tiene la suerte de que está en España, o sea, que está disfrutando.
¿Es americana o española?
No, española.
Española, vale.
Nombre muy español, además.
¿Cómo se llama?
Pilar.
Ah, Pilar. Muy bien. ¿Y mola Memphis? ¿Está bien para...? Hombre, no vas a rajar de Memphis, porque si no te matan en el próximo partido. pero quiero decir que bien, divertida la ciudad, ¿está bien?
Sí, es muy tranquila, no hay mucho que hacer, la verdad. Pero para el ritmo que llevamos, a mí es perfecto. No hay mucho tráfico. Tengo ya un par de sitios donde ir a cenar, donde ir a dar un paseo y tal, y la verdad que, o sea, llevamos una vida súper tranquila y tenemos un par de amigos por aquí, venezolanos y demás, así que tenemos un buen grupo.
¿Y de clima? ¿Qué tal es el clima? Porque tú que eres canario, tú tendrás más frío que la leche ahí en todos los sitios.
Yo sufro en todos lados y además no estoy acostumbrado a llevarme abrigo, porque claro, en Canarias tú sales y en invierno sí que igual te pones una chaqueta, claro. Pero ya está. Entonces yo igual...
¿Compraste el primer abrigo? Cuando te fuiste a Estados Unidos compraste tu primer abrigo, ¿no? Prácticamente.
Sí, sí, tal. Tal cual. Sí. Y muchas veces, o sea, me ha pasado de irme a alguna ciudad, igual eso, Minnesota, menos 15, y llevarme una sudadera. Pero claro, es que no, es algo que no proceso. Ahora ya sí, con los años sí. Y ahora yo creo que hace igual 0 grados fuera. Salí a tirar la basura y me helé, pero bueno.
Bueno, bueno. Oye, ¿estás haciendo el mejor año de tu etapa allí en la NBA?
Sí, de momento yo te diría que sí.
Los mejores números.
Sí, y el mejor baloncesto, la verdad. O sea, más allá de los números, que creo que obviamente son muy buenos, yo creo que el estilo de juego del equipo acompaña mucho, pero estoy mucho más involucrado que otros años y me siento, la verdad, que muy cómodo.
Uh-huh. ¿Te recuerda mucho a Pau por ser español y porque Pau estuvo allí y marcó una época?
Sí, te diría que incluso más a Marc, porque...
Bueno, Marc, claro.
Igual Marc sí que coincidió con mucha más gente. Mm. Creo que con Pau hay una persona que sí coincidió, porque claro, Pau estuvo hace 20 años.
Claro.
Pero
claro.
Sí, o sea, sobre todo mi primer año, cada persona que se daba cuenta que era español era Marc, Pau en todos lados. Y les tienen súper súper buen recuerdo aquí.
¿Y mantienes contacto con ellos? ¿Te orientan de algo o has hablado con ellos alguna vez algo sobre Memphis?
Sí, cuando me draftearon, Marc sí que me escribió y estuve hablando con él y, bueno, les he visto en, bueno, sus retiradas de camiseta y alguna otra vez y siempre, bueno, siempre hablamos un poco y mantenemos el contacto.
¿Qué decías, Parra?
No, que es que ha coincidido que la retirada de camiseta de Pau con los Lakers, jugaba con los Grizzlies, estaba Santi allí. ¿Vosotros jugáis con los Clippers? No, o era con los Lakers, no me acuerdo.
Sí, pues fue el partido ese.
Sí, fue, claro, el partido de la retirada de la camiseta fue contra los Grizzlies y luego él ha vivido la retirada de la camiseta de Marc Gasol en Memphis siendo local en el equipo. Marc allí es religión, Big Spain, o sea, en sí, Memphis sí. No puedes pasear sin que te hablen de Marc si dices que eres de España.
Lógico. Tú terminas contrato este año, ¿no?, con Memphis.
Sí, este es mi último año ya.
¿Y no te han dicho nada todavía? ¿Qué planes tienes?
Es que, bueno, hasta verano no se puede renegociar, así que de momento nada. De momento estamos aquí y ya veremos.
Ah, o sea, legalmente...
Santi, déjalo si vete a los Lakers. Deja. Si no te han dicho nada, vete a los Lakers ya, que es lo que hay que hacer.
Sí, no, sí, como te decía, que... O sea, ahora hasta que termine la temporada, creo, no se puede volver a negociar, o sea que... De momento estamos aquí, pero la verdad que estoy muy contento en Memphis.
Oye, ¿jugaste contra Doncic hace 2 o 3 días, no? ¿O cuándo fue?
No, anoche.
Ayer.
Iban ganando de 12 a 7 minutos del final y les metieron un 27-10 de parcial y los mató. Dejó Santi, por cierto, un mate de espaldas muy guapo, que si no llega a ser por Wembanyama, que hizo uno igual pero con falta encima, habría sido para mí la jugada de la noche, un mate muy chulo.
Joder, Parra, es que tal y como has explicado el último cuarto, ha sido doloroso, ¿eh? Pero no, sí.
¿Cómo fue?
Lo has explicado tal cual. Sí, teníamos el partido controlado. Luca, la verdad que, como siempre, dominó el partido, pero, o sea, realmente lo teníamos ahí. Lo que en el último cuarto, entre que tiraron muchos tiros libres y que gestionamos el partido bastante mal, pues al final nos acabaron remontando.
¿A dónde puede llegar Doncic?
A ver, yo creo que, o sea, que a donde él quiera. Él al final está jugando a un nivel MVP. Yo creo que le falta un poco eso, lo que tienen ya, que es un equipo que acompañe, que los primeros años igual no lo tenían. Y yo creo que al final él va a jugar a nivel MVP siempre que quiera y obviamente pues va a poder competir por anillos casi todos los años, siempre y cuando se mantengan sanos. Y como te digo, él tiene una facilidad de leer el juego y de crear jugadas que no tienen otros jugadores. Y por eso para mí está en mi top 3, seguro.
¿Quién crees que va a ganar el anillo este año? ¿Por quién apostarías tú?
Hombre... Por nosotros.
Evidentemente, pero bueno.
Valiente, sí, señor. Están terceros en el oeste, ¿eh?
Terceros.
Sí, empatados con Dallas, que después de... O sea, Santi lo ha vivido todo. Lleva 4 años ahí, se fue siendo un crío a Maryland, a la universidad. Ya lleva 6 años allí. Bueno, sigue siendo un crío, tiene 23 años. Pero que lo ha vivido todo. Ha estado en un equipo que ha sido segundo de temporada regular en el oeste. Y luego el año pasado que les pasó todo lo que les podía pasar. Tuvieron 155 jugadores a lo largo de la temporada. Me he flipado. Pero más de 30, no recuerdo el número, pero más de 30, lesiones, sanciones, de todo tal, y este año otra vez vuelve a estar a buen nivel, y yo sí creo que en Estados Unidos ya se está hablando de que sois contender para el oeste. Para mí los Celtics siguen siendo los grandes favoritos.
Sí, al final es eso, que llevamos 2 años siendo segundos del oeste, que nos había ido bastante bien. El año pasado, como dices, 30 y pico jugadores, fue un caos fue como un año en blanco y este año hemos vuelto a donde al nivel en el que estábamos. Yo creo que sí, equipos como Boston, incluso Denver, que ha empezado un poco más lento, pero están muy bien, siempre van a estar ahí arriba, pero yo creo que este sí es el primer año que tenemos la experiencia suficiente como para impulsarnos en playoff y sí tener un poco más esos controles a final de partido, que fue exactamente lo que nos faltó ayer, pero sí que creo que podemos tener esa experiencia para llegar más lejos en los playoffs.
De los jugadores contra los que te has enfrentado en la NBA, ¿cuál es el que más te ha impresionado? ¿El que te ha flipado?
Yo creo que Jokic, sin duda. Porque un poco más o menos lo que te digo de Luka es lo mismo. O sea, la facilidad que tiene de crear cualquier tipo de jugada. Si necesita meter canasta, la va a meter. Si necesita dar un pase, lo va a dar. Si necesita cortar y fintar a la defensa, lo va a hacer. O sea, cualquier cosa que quiera que ocurra es capaz de hacerlo. Y eso es muy difícil. Y sobre todo la consistencia con la que lo hace.
¿Y de los pabellones, de los arenas que has visitado, que serán todos, el más impresionante?
Es que es difícil. Voy cambiando porque me van viniendo recuerdos y cada vez es diferente, pero yo creo que el de Boston está muy guay. El ambiente ahí es increíble. O sea, y el de Utah también. Yo creo que está infravalorado el de Utah, pero, o sea, ahí una vez que había un partido igualado...
En el de los Clippers... Sí, perdona.
Y no, que nos metieron un triple y pitando los oídos. O sea, era como una cápsula.
¿El de los Clippers nuevo lo has pisado ya o todavía no?
No, no hemos jugado ahí todavía.
Ese es que, vamos, yo he visto el documental.
Vas a alucinar.
Es flipante, vamos, o sea, flipante.
Ese tiene muy buena pinta y alguno ya ha mencionado algo y...
Sí. Oye, ¿ves partidos de la NBA o estás súper saturado de baloncesto? ¿Tú en casa, si estás, te pones algún partido o no?
Sí. Voy por épocas, sobre todo cuando viajamos más, a veces me da que no. Pero normalmente sí, me gusta verlo. También, sobre todo, me gusta ver los equipos de nuestra conferencia porque son contra los que más jugamos. Y la verdad que veo, yo te diría que casi todas las noches.
¿Y de Euroliga o de ACB? ¿Ves algo?
De ACB prácticamente no, porque los horarios son malísimos, para mí al menos.
Sí.
De Euroliga algo más, porque igual me pilla eso fuera de casa y tal. Y tengo, bueno, con ESPN puedes verlo súper fácil, porque con la ACB sí que tienes que hacer alguna pirula. Y de Euroliga sí que veo alguna más. Intento ver al Madrid y al Barça sobre todo.
Muy bien. Siro, ¿alguna pregunta para Santi?
No, yo es que me acuerdo de su padre y digo, lo que ha cambiado el baloncesto, Santi, o sea, con tu misma estatura, pues, no sé qué os lleváis, 2 o 3 centímetros debéis llevaros, pero fíjate que él está obligado a jugar por dentro, o sea, y tú eres un tío que puedes jugar por dentro, por fuera, o sea, que lo que ha cambiado, no sé si alguna vez lo has comentado con tu padre.
Sí, lo hablábamos muchísimo, yo creo que también... O sea, para él, eso, como dices tú, si medías 2'10", 2'13...
Claro, eras pivot, ya está.
Jugar por dentro, pasase lo que pasase. Y bueno, también que mi padre empezó súper tarde a jugar. En mi caso, tuve la suerte, entre comillas, de crecer un poco más tarde. Entonces empecé jugando de base. Y ahora, pues, mi posición natural es un 4, pero realmente yo es que crecí hasta los 13 jugando de base. Entonces puedo jugar, como dices tú, de 3, de 4, de 5, de lo que haga falta.
Sí, claro. Oye, ¿seré el único español...? ¿Te aporta presión? ¿Te mola? Porque así nos fijamos más en ti exclusivamente. Porque dices tú, bueno, si hubiera otros 5, pues igual ni me llamaban. Pero claro, eres el único. A ti te viene bien, a lo mejor.
No. Da pena porque eso, mis primeros años siempre pues tenías los partidos ahí en el calendario que igual pues veías a uno o a otro. Y sí que sabes que tenías como esa motivación extra o esa ilusión extra de ir a algún lado a viajar y demás. Ahora, hombre, es una pena, sinceramente, estar aquí yo solo, pero también sé que es algo que con el tiempo cambiará. No sé si es el año que viene o dentro de 2 años, pero yo creo que muy pronto seremos unos cuantos de nuevo.
Muy bien.
Oye, Santi, ¿pueden ser los únicos, es que estoy intentando hacer memoria, pero de los pocos, y si no los únicos, que padre e hijo han estado en Juegos Olímpicos representando a España? Porque tu padre estuvo en Barcelona 92,
cierto,
tú en París, y yo no recuerdo haciendo memoria... Así padre e hijo.
¿Dices en baloncesto o en cualquier deporte?
Sí, en baloncesto. No sé si lo habéis comentado ahora, alguna vez.
Sí, obviamente. Bueno, sí, él siempre me contaba anécdotas de
Barcelona. Él te vacilaba que tú no habías sido olímpico de momento,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo en mi primer año siempre me decía, bueno, todavía te quedan las Olimpiadas. Ahora, obviamente, cumplí ese sueño. Y la verdad que no hemos ni tenido tiempo de hablar de eso. Porque, bueno, o sea, desde que acabaron las Olimpiadas hasta hoy prácticamente no he parado. Pero... Pero sí, la verdad que ahora que lo dices, no sé si...
Es que yo no recuerdo a nadie. O sea, los hermanos, por ejemplo, los hermanos Margall, no sé si Enrique y José María, el Madraco, no sé si Enrique llegó a ser olímpico en Múnich, puede ser, pero padre-hijo, yo no recuerdo, no sé si Parrita... ¿Se acordará algún padre-hijo que hayan sido olímpicos con España?
Hermanos tenemos a los Gasol.
Sí, a los Gasol.
No hay que ser muy lejos, pero padre-hijo yo no lo recuerdo. Lo que está claro, Santi, es que lo hablamos además con el profe Paniagua antes de empezar los juegos. A día de hoy eres la cara del baloncesto español porque eres el mejor jugador en activo que tenemos. Y eso es así, y se te va a exigir como tal, que es un orgullo, pero también conlleva una exigencia. Estás preparado para eso, ¿no?
Eres el Mbappé, eres el Mbappé nuestro Mbappé. Allí en la...
No tires penaltis.
No tires penaltis, está la cosa...
No tires penaltis.
Joder, al pobre le está metiendo mucha cera, la verdad.
¿Sabes que ha fallado uno hoy, no? ¿Sabes que ha fallado un penalti hoy?
Sí, pues cuando estaba esperando lo miré, porque como estaba escuchando su nombre, digo, a ver... Sí. Yo es que en fútbol solo veo a Las Palmas, y como nos va bien, que hemos ganado al Barça hace poco, pues...
Muy bien.
La verdad que me quedo por ahí, pero...
Sí, señor.
Pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué tienes la cara del baloncesto? Sí. Que si estás preparado para eso, para ser la cara del baloncesto español.
Sí, no, como te digo, la presión, nadie se mete más presión que yo a mí mismo, nadie se exige más que yo mismo, así que estoy tranquilo en ese sentido. O sea, creo, como te digo, creo que tenemos muchos jugadores muy jóvenes que vienen ahora, creo que va a ser un proceso de unos años, pero creo que estamos listos para, tanto yo como el equipo, para volver a hacer lo que queremos ser.
Santi, cuando te metas en playoff, hablamos otra vez, en el partidazo.
Perfecto.
¿Vale? Ha sido un placer. Que tengas buen día, buena tarde.
Perfecto, buenas noches a ustedes.
Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Santi. Parra.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, Siro. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Sí, me van a matar el grupo Risa. Fiesta, qué fantástica. ¡Ey! Prime Time Radiofónico.
Prime Time
Radiofónico.
Sí, sí.
La hora reservada para los grandes.
Sí, los grandes.
Solo a esta hora es cuando Pumares hacía radio.
Sí. Magnífico.
Efectivamente. ¿Está por ahí Pumares?
Muy buenas.
¿Qué tal?
Fatal.
¿Por qué?
Hombre, pues que ya empezara a estas horas. Yo recuerdo una noche que García terminaba a las 2:05 y sí. Polvo de Estrellas, y normalmente en la primera época iba hasta las 2. El programa duró 5 minutos.
Bueno, mejor.
Así que dije, buenas noches, bienvenidos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Vamos con música y hasta mañana.
Muy
¡fatal!
A ver, el larguero, el pasado martes, Copa del Rey. La semana pasada se jugó el Parla Escuela Valencia. ¿A qué compañero dio paso Manu Carreño?
Y le ha ganado el Valencia 0-1 al Parla Escuela. Pero ha habido lío, bastante lío, porque en un estadio en el que caben 4.000 aficionados, que habían 4.000 aficionados, Paco González, ¿cuántos han quedado fuera? Paco González, ¿cuántos han quedado fuera? Paco Hernández, ¿cuántos han quedado fuera?
Pues,
mano,
unos 500 aficionados se han quedado a las puertas.
Paco González, don Paco González, Antena 3, semana pasada. Queremos enviar un abrazo a Antonio Lobato, que según Sandra Golpe, ha dejado de ser el líder de los socialistas, Antonio Lobato, líder de los socialistas madrileños.
Hay nervios en el PSOE por la actitud de Antonio Lobato. Recordemos que ella le pasó a Antonio Lobato información fiscal privada delicada del novio de Isabel Díaz Ayuso y él, Antonio Lobato, la usó luego en la Asamblea de Madrid. He hablado todo el rato de Antonio Lobato y, claro, hablamos de Juan Lobato realmente. A todo esto, este viernes, el mismo día que comienza el Congreso del PSOE en Sevilla, Antonio Lobato está citado
¿otra vez?
En el Tribunal
Supremo. O sea, pidió perdón y volvió a decir
Lobato.
Antonio.
Sí, sí, sí.
Y mira que lo hace bien Sandra, ¿eh? A mí me encanta. Oye, cómo hace el informe. Soy fan, yo la veo todos los días. Sí, tenga, mixto.
Que tenga cuidado Carlos Miquel, que puede ser el siguiente.
Hombre, Fernando.
Sí, sí, ¿qué tal, cómo estás, mamá?
Muy bien, ¿y tú?
Soy un fan del programa. Muy bien, me encanta esta sección. Y bueno, me acabo de levantar para escucharla. El resto del programa no lo escucho.
Gracias, no me extraña.
Pregúntale el lunes a Antonio Lobato por el novio de Ayuso.
Mixto, COPE y Radio Marca, la semana pasada, Carlos Herrera y David Sánchez, dos formas distintas de entender la radio y el periodismo.
Son las 8:14, son las 7:14 en Canarias y tengo el gusto de saludar a don Víctor de Aldama, que esta mañana nos acompaña en este estudio. Señor Aldama, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Leticia Sabater, amiga, buenos días.
Pero buenos días al rey de todo Radio Marca. Hombre. Decir que no hay otro igual.
formas distintas.
Bueno, Aldama y Leticia Sabater, cada uno.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Pues a mí me ha dado un poco de envidia la entrevista.
Hombre, no me extraña, Carlos.
Yo creo que teníamos que haberlo hecho al revés. Nos teníamos que haber intercambiado. David Sánchez, Aldama y yo, Leticia Sabater. Pero es que está tan solicitada la pobre.
Claro, claro, claro. Claro.
No, que no.
Mira, Gallego, en hora 25, Jesús Gallego, sigue sin aclararse con los resultados después de la que lió.
Con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más, gracias por escuchar el programa este lunes en el que ha sido destituido un entrenador en primera división, Luis García Plaza, ya no es entrenador del Alavés después de la goleada de este fin de semana, sí. Después de la goleada...
Empate a uno.
Sí, sí. Bueno, pues no sigue.
Mezcla ahí a Pecholano,
bueno, fue un empate, pero...
Bueno, fue un empate.
Venía ya tocado, venía ya tocado.
Tocado.
Sí, empate a uno, a siete, claro, a ocho.
Sí, 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 sí. Tápate, Galleguito. Hombre, Roberto, ¿qué pasa? Es radio, el primer palo, el viernes, la intuición de José Migueles, de ABC, la víspera del Valladolid Atlético de Madrid del pasado fin de semana.
Si miras un poco al Atleti, ¿qué problema del Atleti es el Atleti? Al final ha pegado petardazos en campos donde es imposible pegar petardazos. Y de pronto el Valladolid... Bueno, pues ahí, pero en los minutos 85-90 veremos a ver si se resuelve o no el partido.
Bueno.
El
0-5. Tiempo de juego. El pasado miércoles, Champions, Liverpool-Real Madrid. Lama se convirtió en Nostralamus y lo clavó.
Kylian todavía no lo ha conseguido.
¡Cuidado al remate! ¿Para dónde, Courtois?
¡Qué mano!
Señoras y señores, minuto 6 de partido. Escuchen lo que les digo.
Bueno, bueno.
Gana este partido el Real Madrid.
En Manchester, segunda
parte. Ya no me queda ninguna duda.
Para lo grande siempre. Que es y cómo va abajo.
La vista viene claro.
¡Macalister! Se mete en el área. ¡Chuta Macalister! Por hablar. ¡Gol de Macalister!
Por hablar.
No fue el único, no fue el único.
¿No?
No, 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 no.
A ver, Nostrauzkianus ocurrió en el Villarreal Girona. Ojo a Van de Beek.
¿Hay algún jugador del Girona, ya sé que hemos hablado alguna vez de él, de Van de Beek, que es que sí. No aparece, ¿eh? Tiene oportunidades ahora que hay gente de baja.
Totalmente
y es que
de acuerdo.
Pasa de puntillas por los partidos.
¿Dónde va a ir el balón?
Cuidado,
no, el tuyo.
Cuidado, Van de Beek, Van de Beek, gol del Girona.
Mira,
mira.
Van de Beek, propiamente.
Nada dicho todavía, Villarreal 2, Girona 1.
Muy bien.
¿Cuánto panenquismo?
Tiempo de juego el sábado. Se celebró el pasado fin de semana en Madrid el Mundial de Freestyle. Reaparecieron los mejores del planeta. Donde rapearon, perdón, no reaparecieron, donde rapearon los mejores del planeta.
Rapearon,
rapearon. Rapearon. ¿Quién mejor que Maldini para ilustrarnos sobre este noble arte? Vamos allá.
¿Queréis saber lo que es el freestyle?
Oh.
Es que creo que ya ha empezado la final entre Chuti y...
Acaba de terminar la primera ronda, acaba de terminar. Ahora tienen que decidir quién ha ganado esa ronda.
Claro. Tenemos claro que somos todos de Gacir, ¿no? No creo que vaya a haber ninguno de los de aquí rarito, ¿no?
En los Juegos Olímpicos estaba esto, ¿no? Me suena a mí que...
No.
Algo parecido, ¿no?
Eso era skate.
Eso era el skate, maldito.
Ah, skate. No,
y el breakdance.
El breakdance. Esto rapea, no van en patinete.
Esto es rapear con la boca.
Y los que trepan por la pared se llaman escalada, maldito.
No, 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 pero hay una cosa, los Juegos Olímpicos que empezaron a bailar como...
Breakdance.
Breakdance, eso, joder.
Le matan, hermano.
Bueno, es magnífico. Le entiendo, magnífico. Le entiendo. Al final no estaba tan desencaminado. No. Bueno, vamos al...
Vamos,
vamos. Copa del Rey. Barbastro, sí, español.
Es que ¿qué más vamos a decir ya?
Eliminado el Barbastro.
No, no, no. Eliminado el español.
El español, perdón. Eliminado el español.
Que parece mentira que tengas un programa de deportes.
Pero si lo conté ayer, sí, efectivamente. Sí, eliminado, sí, el español. Sí, vamos, sí, con lo que estábamos esperando todos. Javier de Aro, Cope Cataluña, tiempo de español. No sé cómo le está sentando a él, por cierto, esta presencia permanente en el...
Pues te vamos a dar un avance.
Sí, como, te vamos a hacer un
como,
avance.
Como el lunes el español juega en Getafe, que no juega hasta el lunes, le hemos convencido para que venga el sábado a la noche del Grupo Risa.
¡Oh! Pues eso va a estar bien. No me lo pierdo. Venga, vamos a ello. Reacción después del 1-0.
El Barbastro que va penúltimo. Chutacito, gol. Gol del Barbastro. Seguir así que vais de maravilla. Es lamentable. El penalti de Tejero es de una inutilidad brutal. Señores, perdiendo ante el penúltimo de su grupo de segunda ref. Qué pena de equipo, qué pena de club. Este equipo es un meme y es un drama.
Bueno. En la escalada está en un 6, un 5
sí,
y medio.
Seis, un seis.
A ver, 2-0, vamos a ir.
El segundo del Barbastro. No lo perdono. Lo de hoy es una vergüenza. Manolo, tú también te tienes que ir. No lo perdono. No lo perdono. Me niego a entrevistar a ningún jugador de este equipo. Que se vayan todos a hacer lo que os dé la gana. tenemos la música ahí ya.
Marcha fúnebre.
Esto es el ataque.
Esto es la transmisión del partido, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo que puede llegar al... No, fuera de juego porque podría llegar hasta el tercero. Bueno, seguimos con la música.
Venga. Marcha fúnebre. En pleno partido.
Oye, qué bonito la transmisión, sí, con el adagio.
Y después ya, sí, algo más relajado, abrió, sí, el teléfono, sí, a los oyentes.
Termina el partido.
Termina el partido ya, sí, tiempo, sí, de análisis, reflexión, sosegada. Ya estás frío, sí, y das la bienvenida a los a la gente que te llama a la radio, le das la bienvenida, claro, con buen tono. A ver. Sí, sí.
Todo esto es un problema económico.
Bueno, a ver, Antonio, ¿tú lo puedes demostrar?
Yo no lo puedo demostrar.
Pues entonces no lo digas. Si no lo puedes demostrar, no me digas que es un problema económico.
No tienen aprobadas las primas por no bajar.
Pero tú no lo sabes de verdad.
Yo lo sé.
O
yo
sí sé. O no. O sí o no.
Es un oyente.
No, realmente.
Pues si no lo sabes, no lo digas. No difunda bulos.
Adiós.
Deu. Difundir bulos, no. Si es verdad, lo sé. Y si no, no lo sabes. Pero no empecemos a difundir bulos. Lo que acaba de pasar hoy, no lo perdono. Ni a Manolo González tampoco. Lo único que pido en la Junta, que mañana los que vayan a la Junta y que puedan preguntar, que pregunten cuándo vais a ir de una vez y vais a dejar al Español, el Español que nos merecemos, no la mierda de Español que habéis dejado y que nos estáis dejando a los niños.
Los niños, después del partido, pobre oyente.
A ver, no me quiero reír, pero que...
No, pero no. Es que es un hombre maravilloso.
A ver, en vista del éxito del programa, sugerimos esta nueva promo de El Partidazo para que sea emitida a lo largo de la programación de la COPE. A ver qué pasa.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Es que tengo un talento, tío.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Tengo tanto talento que voy a deciros una cosa. ¿Está Pilar Casado?
Buenas noches,
no.
Juanma.
Y no me acuerdo exactamente para qué.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
Y ahora, mensajes de los oyentes, Arau.
No, ya hemos hecho la tercera tanda de hoy.
O sea, ¿ya no has mirado nada más?
No, como
es la primera vez que me pasa en años.
El número uno del deporte.
Te digo una cosa, me encanta. A mí me gusta. Me gusta más que algunas que me den.
Tenían que rular esta.
Sí, a mí esta me gusta, por lo menos llama la atención. Oye, Grupo Risa, el prime time es vuestro.
Siempre.
Os espero.
Gracias,
la semana que viene a la 1:31 de la noche.
Un abrazo.
Un abrazo. ¿Vais el viernes a la comida?
No lo sé. No, hay dudas.
¿Qué pasa el viernes?
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Ahora llega El Pulpo poniendo las calles. Descansen, disfrútenlo. Mañana nos escuchamos a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.